conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Ya 30 de agosto y finalizando el mes. No sé si preguntarte si has hecho los deberes y durante este mes de verano te has decidido a dar el salto, a decir, a pedir, a hablar, a comentar, a abrazar, a besar a quien correspondiese sobre aquel particular de saber si en un momento determinado nos habíamos equivocado, habíamos dicho algo que no deberíamos y ahora es el mes oportuno para pedir disculpas, para abrazar, para decirte te quiero, sin más. O aunque esté un poco, pues eso, distanciado, simplemente quiero que sepas que te quiero y que te tengo muy presente. Es muy fácil. Simplemente hay que poner un poquito de voluntad, nada más. Dejar los egos, los orgullos, las vanidades detrás, porque se está pasando el mes. Estás a 29.30, como te decía, de agosto, y en nada volverás al trabajo, a los estudios, a no estar, con mamá o con papá en un momento determinado, o con tu pareja, o con tu amor. Y lo que podrías haber hecho este mes, aún tienes tiempo de hacerlo. Nosotros siempre lucharemos e indicaremos que es la mejor manera de empatizar y de hacer un mundo mejor y más bonito. Sin peleas, sin guerras, buscando la paz, buscando la cordialidad. Es lo que es el leitmotiv, vamos, de este programa. Es lo que queremos todos, que haya paz y no guerras. Que no muera más gente. Que no haya más guerras en nuestros corazones y en nuestras familias y hogares. Buenas noches, España. Os habla un día más y encantado en directo un servidor, Pedro Riva.
Luces en la oscuridad con Pedro Riva.
han pasado los años. Cómo van pasando los años, y es curioso que nos damos cuenta de ello cuando cada día nos acicalamos, ¿verdad? Salimos de la cama, nos vamos al cuarto de baño para asearnos y al mirarnos en el espejo, al asearnos, ¿verdad? Nos damos cuenta que o hay alguna cana de más, alguna arruguita de más, o algún quilito de más, o simplemente nos vemos aquellas cicatrices que van cursando a través de la vida, a través de los dolores, a través de las magníficas alegrías que nos vienen dando los amigos, los familiares, la gente que acabas de conocer, etcétera, etcétera, porque todos estamos llenos de cicatrices, algunas que vienen de fuera y otras que nos hacemos nosotros mismos. Todo porque no sabemos entender qué es lo que nos pasa y el por qué nos pasa, porque no sabemos entender a los demás lo que les pasa y por qué les pasa. Cicatrices que uno se va dando cuenta que tiene, pero que le reconforta también, porque detrás de una cicatriz siempre aparece una huella, una simiente, un aspecto positivo de crecimiento personal para cada uno de nosotros. Es como a los niños pequeños, que no metas el dedo dentro de los enchufes. Y el niño acaba metiendo los dedos en el enchufe y evidentemente cuando los pone, le pica, ya no los volverá a poner nunca más. Es lo que nos pasa, eso es una cicatriz. Duele, sí, pero aprendes de ella también. Hoy vamos a intentar aprender no de esos enchufes que tiene la vida, pero sí también de esos otros enchufes que podemos estar hoy trabajando sin darnos cuenta. Hablo del apego, hablo de la empatía, hablo del afecto, del amor, y sobre todo hablo de la caridad y de la solidaridad entre las personas. Hablo del respeto mutuo por todas ellas. Hablo por las frágiles caricias que hay que brindarle también a todo ser vivo que hay en este planeta, empezando por las plantas, ¿verdad? Por los insectos. Están ahí por algo, por algún motivo determinado. Otra cosa es que no te gusten, otra cosa es que le has cogido fobia o manía a algún insecto, a algún animal, pues no sabemos por qué. Tú tendrás tus razones, pero seguro que si profundizas un poquito no hay razones tales como para odiar a un insecto o a un animal. Al fin y al cabo tampoco te han hecho nada. Y si te lo han hecho, seguro que te has buscado tú el por qué te tengan que hacer aquello, aquel animalito, seguro. El único ser vivo que puede devolverte con creces lo que le estés haciendo de mal es el ser humano. No hay un ser más dañino en la capa de la tierra que el propio ser humano, que da amor pero esperando cosas a cambio. Muy diferente a lo que son los animales. Ojalá aprendiéramos todos un poquito de esos animales que andan por ahí sueltos, ¿verdad? Algunos que no conocemos pero que están ahí. Quien sabe mucho es ese buen amigo, el Fran Cuesta, ¿no? El Fran de la jungla, que los defiende a pies juntillas y no sin dolores y sin cicatrices. Bueno, este programa va dedicado a todas aquellas gentes que cursan cicatrices todos los días, equivocándose o no, pero siendo coherentes. Palabra mágica, coherencia. Uno se puede equivocar 1000 veces, 100.000 veces, pero se equivoca a conciencia de que lo que está diciendo es lo que él piensa. Es coherente con sus ideas, habla con lo que piensa y habla con lo que dice. Sin embargo, cuando nos encontramos con alguien en este mundo que va de espiritual y luego no lo es, que va de maestro, de guía, de brujo, de mago, de profesor, de periodista, de abogado, es igual, y resulta que no lo es porque ni ha estudiado y todo eso lo ha inventado, entonces no es coherente y entonces nos está engañando. Por lo tanto, eso es incoherencia, y como es incoherencia, le va a salir una cicatriz nueva y no nos gusta. Buscamos siempre detrás de cualquier persona que nos encontramos en la vida la coherencia, estén equivocados o no, es igual. Eso no es lo importante. Lo importante es que lo que hagan, lo hagan bajo el respeto y la dignidad de saber que están ofreciendo lo mejor de ellos mismos y que no nos están engañando. Eso es lo importante. ¿Que veo blanco? Bueno, si tú crees que es blanco, es blanco. aunque sea negro. Te respeto. Faltaría más, porque tú lo ves blanco y crees que verdaderamente es blanco. Otro problema es que a lo mejor eres daltónico y tendrás que ir al médico, al oculista. Pero si de verdad ves que es blanco, pero tú crees que es negro y sabes que es negro y dices que es blanco, pues como que no sé, has perdido mi respeto. Bueno, pues vamos a dedicar este programa a esos amigos que son coherentes, que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de abrirse al mundo, expandir conciencias y hablar con propiedad cuando hay que hablar y no decir más cosas, ni alargar más cosas con esa lengua que no tiene huesos, pero que rompe muchos, donde no procede y diciendo lo que no se debe decir. Porque al final las cosas salen caras y al tiempo, todo a su tiempo llega. Hasta el más malo, al más listo que es más malo, el más malo que puede ser muy listo, pero que es muy malo, el más malo de todos, que se cree que es muy listo, al final hasta la policía lo detiene, ¿verdad? Y se lo llevan al calabozo. Y aquello del crimen perfecto no existe. No existe. El malo al malo, a las maldades, siempre se las descubre y siempre acaban pagando los que tienen que pagar. ¿Uno no da lo que no tiene o sí? No sé. En mis años ya de estudiantes, aunque hay que seguir trabajando y estudiando un poquito, pues para seguir formándose, y el saber no ocupa lugar. Hablaba yo con un buen oyente de este programa que me decía, no, es que yo estoy estudiando y ya tengo una cierta... Bueno, es que es bueno seguir estudiando, es bueno aprender, es bueno leer. Es bueno estar pendiente de las cosas, claro que sí. Bueno, pues en esos años de estudiante me explicaron, y además muchas veces que también en el mundo de las almas, esas almas que bien conoce una buena colaboradora de este programa, por cierto, Tania Conde, a quien le envío un abrazo estupendo, fuerte, y a ver cuando tenemos la oportunidad de hablar nuevamente de ti, un abrazo fuerte. Bueno, pues en ese mundo de las almas regía el viejo principio de que nadie da lo que no tiene. Eso es lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Pero la verdad es que ahora, algunos años después, y llevando este programa con tanto tiempo y con tanto ahínco, ¿no?, yo no estoy ya tan seguro. Y creo que es más cierta la afirmación, por ejemplo, de Urs von Balthasar, cuando escribe que el privilegio del cristiano, por ejemplo, y digo cristiano porque nos sentimos dentro de esa tesitura, es poder dar más, infinitamente más, de lo que posee. Y voy a ver si me explico. Recuerdo aún hoy cuando, o mejor dicho, lo que me costó y lo que me escandalizó en aquellos años de estudiante, la charla de un profesor, de un maestro brillante, por cierto, y muy conocido en España, que nos decía que no era necesario ser santos para ser eficaces desde el punto de vista apostólico. La idea, la verdad es que me pareció entonces disparatada y me lo sigue pareciendo en el tono en el que aquel conferenciante lo decía. Como si la inteligencia, la técnica oratoria, la picardía pudieran suplir a la santidad y al amor. Nunca he creído ni en la inteligencia ni en la técnica referidas al mundo de la gracia. Son, me parece, lo que la flanera al flan, que si se hace con huevos podridos resultará incomible, por muy buena que sea la flamera, o la flanera, perdón. Siempre me interesará más la carga interior de lo que se dice que los objetivos con que se está ornamentando eso. Aunque verdaderamente en este programa nos encanta darle brillo a nuestros invitados porque son de tal valía que no se lo dan, el pisto no se lo dan ellos, por lo tanto, si los demás, si ellos mismos no se lo dan, ¿qué vamos a hacer nosotros por dárselo? Otra cosa es que el pisto nos lo demos nosotros, a nosotros mismos, algo que no escucharás en este programa. No obstante, pienso también que uno de esos contenidos serios exigen, en este caso, del orador, tomarse muy en serio los métodos de transmisión, pero sabiendo que son esos simples métodos. Sin embargo, en la idea hay una pizca de verdad, y hay muchísima, tal como Baltasar la formula. Y es que mi trabajo, en estos años de trabajo, en concreto en la radio, a través de este programa, me han enseñado que uno puede dar mucho más de lo que personalmente tiene. Y esto por una razón elemental. En rigor, en el mundo de la gracia, por ejemplo, ningún hombre da nada. Dios es el único que puede dar, él solo. Y la experiencia de cualquier cristiano, budista, musulmán, etcétera, es que si él no pone demasiados obstáculos, Dios da a través de nosotros cosas que nosotros ni llegamos a sospechar. Es lo que Bernard nos llamaba el dulce milagro de las manos vacías, a través de las cuales puede pasar el torrente, en este caso de Dios si eres creyente. Si no, pues del gran arquitecto universal, llámalo como quieras, o alguien que está por encima de nuestras capacidades o posibilidades, si es que crees que hay algo que está por encima tuyo. Ahora, si eres una persona que no tienes ningún tipo de confesión, o eres ateo, no entiendes que puede llegar a existir un Dios, pues a lo mejor tienes que darle un poco más de valor a tu espíritu, a tu propia persona, y ver dónde está la dualidad, en qué te estás equivocando, si sabes reconocer las culpas, y si no, pues nada, adelante, ¿verdad? Este tipo de cosas ocurren en todos los postulados, también en otros terrenos más misteriosos. Persona que esté cerca de cualquier religión no ha sembrado esperanza en días en que la creía perdida. ¿Cuántas veces hemos dado alegría a alguien y nos hemos alejado pensando que éramos nosotros quienes más la necesitábamos? A veces además te ocurren cosas misteriosas, es curioso. Un día se acerca alguien a ti y te dice que desde hace 20 años, por ejemplo, como nos ha pasado en este programa, tanto en directo como fuera, bueno, pues que se acerca y te dicen que hace 20 años o más esa persona se alimenta de una frase que tú le dijiste una vez, que tú le escribiste una vez en alguno de tus libros, que tú comentaste un día a través de la radio, a través de estas reflexiones, que tú leíste en un guión radiofónico, es igual, y tú te preguntas de qué frase se trata. Y cuando te la dicen, tú jurarías que esa idea jamás pasó por tu cabeza, que la dijiste a lo mejor casualmente. Y mira por dónde la flecha fue derecha al blanco que la necesitaba. Quizás como hoy. Cualquier compañero de la profesión, cualquier periodista que tal vez ha preparado una charla, una conferencia, con todo cuidado, y que de pronto, según está hablando, le sube a los labios una frase en la que ni había pensado, como también nos ocurre a nosotros, y luego resulta que es precisamente la que alguien de los oyentes, por ejemplo en este caso, estaba necesitando. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, lo de venir un desconocido a darme las gracias por un comentario mío que ayudó a resolver en su casa una seria crisis. Y yo ni acordarme siquiera de haber escrito ni haber dicho nada sobre el particular, ¿verdad? En este caso se trata de uno de esos libros de un servidor. No sé, tendré un ángel custodio que escribe y firma con mi nombre artículos que yo no he elaborado, a lo mejor, o es que yo escribía de otra cosa, pero aquella familia que necesitaba una respuesta la encontró donde no había ni pensado. Vaya usted a saberlo, ni idea. Es más, si me preguntas qué comí ayer, ya ni me acuerdo, con lo cual imagínate. No sé si todo esto que estoy contando será en sí una herejía, que me perdonen los que están más avezados dentro de estas fes cristianas, católicas, es igual, la que sea, pero al menos a mí me sirve. Y solo puedo hablar de la alegría cuando todo me va bien. Me pasaría en media vida ayunando a letras entonces, porque no siempre nos van las cosas bien. Comprendo que tengo obligación de tener las manos llenas porque el de arriba se lo merece, nos dio la vida. Pero no me desaliento cuando las veo vacías. Tenemos tanto que dar, ¿verdad? Tanto tú como nosotros. Tanto. Nuestro problema está entonces en ser buenos transmisores, volvernos transparentes para que pueda verse detrás de nosotros al hacedor, aquel hacedor escondido que llevamos dentro, y luego repartir sin tacañería es lo poquito que tenemos, esa pizca, no sé si de fe o no sé de qué llamarlo, porque yo también tengo mis dudas, esa esquirla de esperanza, esos granos de alegría, sabiendo que no faltará quien venga a multiplicarlo como el pan del milagro, seguro. Seguros de que la pequeña llama, esa pequeña llamita de una cerilla puede hacer un gran fuego. No porque la cerilla sea importante, sino porque la llama es infinita. Bueno, pues la verdad es que hay gente que va caminando por el mundo buscando a Dios a todas partes y al final Dios está en una esquina. Si solamente tienes que abrir un poquito más los ojos y aparecen las cosas más tontas. No hace falta buscar ni hacer, de anacoreta en un momento dado o de ermitaño para encontrar la iluminación. La iluminación te puede venir estando en casa preparando la cena, ¿verdad? Y le decía, bueno, pues es que es eso. Me ha venido cuando lo necesitaba. He visto esa luz importante cuando la necesitaba. No hace falta recurrir a ningún credo en particular como para encontrarse con esa visión y con esa naturaleza crística o divina. En cualquier caso, nosotros apostamos a que debe de haber algo más importante que nosotros, que nuestro propio ombligo, y que nos pueda ayudar a salir y a seguir adelante compartiendo nuestro día a día con la gente que se lo merece, con la gente que vive nuestra vida, con los indeseables, con los hipócritas, con los falsos, con los soberbios, con los vanidosos, con los calumniadores, con los injuriosos, con la gente que es mala a reventar. Preferimos apartarnos y que sigan su camino. Seguramente que encontrarán otros de su calaña en el mismo hasta que se den cuenta que se han equivocado en el sendero. Pero es que cada uno tiene que aprender. Antes hablábamos de esos enchufes, ¿verdad? Cada uno tenemos que poner en nuestros dedos, en nuestros propios enchufes, hasta que nos pique. Buenas noches.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero. te quiero, te quiero. Como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la Oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva para hacer amigos.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Cuando llega ese tiempo tan mágico, tan especial. Ahora es cuando llega el tiempo de Alma Sanz, guía espiritual y consejera.
Amor nuestro.
Qué maravilla tener una profesional de la talla de Alma Sanz. Qué maravilla poder disfrutar de ella en este tiempo de radio. Qué maravilla saber que a través de la radio podemos llegar a descubrir a un ángel. Alguien que tiene contacto celeste. Alguien que está en conexión con los más...
que emigra y regresa dando vida.
Llegados al mismo Dios. A sus ángeles, a sus arcángeles,
o color,
al padre y la madre de nuestro Señor. Hablamos de una persona que tiene facultades ya no solamente de nacimiento, sino incluso de antes, ya le viene de familia. Facultades y dones que tiene que transmitir, un trabajo que tiene que realizar para ayudar a todos aquellos que crean o no crean, ahí está. Las facultades, los dones de cada uno, cada uno de nosotros tenemos un don especial, alguna facultad que nos hace diferentes. A Alma Sanz la hace diferente todo lo que puede llegar a observar, a cosechar, a transmitir, a observar en un momento determinado. Desde tierras lejanas de España nos llaman, la llaman. Nos costó lo nuestro enfrentarla ante este reto del micrófono, nos costó, pero al final lo conseguimos. Bueno, los guías espirituales quizás a todos no les va esto de salir en la radio. Al final los tienes que convencer y dar sudor de pecho. A lo mejor es un karma que tendrán que pagar también los pobres, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer cuando viene un pesado como un servidor y les dice, tienes que venir a mi programa de radio? No, por favor, no. Tienes que venir a mi programa. Fue tanto el cántaro a la fuente que al final se rompió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y nos ha pasado con todos los guías espirituales que hemos llegado a conocer y nos ha pasado evidentemente con esta especialista, Alma Sanz, guía espiritual y consejera. Alma Sanz, muy buenas noches, guapa.
Buenas noches, querido Pedro. Pues oye, ya sabes que para mí es un placer y un honor, y lo digo así... grande honor estar aquí en tu programa.
Gracias,
Pedro.
¿Lo dices con la boca grande o con la boca pequeñita?
Muy grande.
Con la boca muy grande, muy grande. Bien,
es
me gusta.
Un placer, ya sabes, tantos años de luces mucho. En la oscuridad. No, no, es que te quieren todos.
Tú me quieres
todos
mucho.
Todos tus oyentes,
porque
Pedro.
Mira que me costó, mira que lo he insistido, venga, por favor, va, vente y habla y dilo y
no,
tal.
No, tanto no has insistido, no digas
¿no?
eso.
Tenía que haber insistido, ¿no? ¿Más o no?
No,
dejaste, sí, ¿no? A la primera, no.
Bueno, después de unos 26 años lo has conseguido, ¿eh? Para que vea.
Después de 26... Ay, sí, sí, se me va hasta la voz. 26 sí, años, sí, sí señora. Sí. Ya son añitos, ¿eh?
Pues sí, son muchos años. Tú hablabas de mi don, pero es que yo el don lo tengo familiarmente. No mi sé. Madre, mis hermanas lo tienen.
Lo sé,
y desde
lo sé,
muy
lo...
pequeñita, ¿eh?
Y de pequeñita, ¿no?
Sí, sí, tú bien lo sabes.
Conozco a tu familia y sí, en realidad no se escapa nadie, ¿no? No se escapa nadie, al menos por parte de madre, ¿no?
Sí.
Está todo ahí pues, como muy liado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La mamá ya le venía, la abuela ya le venía, el tatarabuelo ya le venía.
Exactamente.
Madre del Pilar.
Sí.
Bueno. O sea, que tú ya sabías que ibas a entrar en antena. Claro, más tarde o más temprano decía, al final sé que caeré en
no
las
lo
garras.
Sé, no lo sé.
En las garras de Pedro.
Ya sabes
arriba.
Que el mundo de la comunicación, el micro, es siempre me ha dado un poquito de respeto.
Sí,
no pero, miedo, es respeto.
No, respeto. Esto es como bucear.
Sí.
Esto es como bucear. A mí sabes que me gusta el buceo.
Sí, por eso, que te encanta.
Sí, y practico el escafandrismo y demás,
sí,
pero siempre me decían los profesores, no hay que tenerle miedo al buceo. No, hay que tener respeto, es como a
la
todo.
La verdad es que sí, es como a todo, hay que tenerle respeto a todo, claro.
Y es
que
como
sí.
a todo, ¿no? Hay que tenerle miedo pues pues a las cosas que desconocemos, pero un miedo puntual, y porque lo desconocemos, pero más que miedo, respeto, porque si no avanzamos,
es que
no
la palabra miedo no tendría que estar en
claro,
nuestra vida.
No tendría
porque
que existir.
Porque el miedo bloquea, entonces el miedo no existe
claro.
para nada, nunca.
Bueno, cuando se habla de brujería, cuando se habla de magia, cuando se habla de rituales oscuros y negros, la gente le tiene miedo, ¿no? Porque
sí,
existen
mucho.
Personas que lo practican, que lo hacen, que solicitan a brujos negros que les hagan
sí.
un trabajo de magia para que otra persona no les vaya bien, ¿no? ¿Cómo romperlos? ¿Cómo liberarnos de ellos, Alma? ¿Existen ese tipo de personas?
Pues sí que existen, y resulta que ocurre mucho más frecuentemente de lo que esperamos, Pedro. Rituales de amarre, magias negras y santerías están presentes aquí y ahora. No hace falta irse a otros países, como yo bien conozco, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente hay gente que lo está sufriendo y muchísimo. Aquí en España mismo existen muchas personas que utilizan esas armas para conseguir sus horribles propósitos. Digo horribles porque es horroroso. He tenido que romper y limpiar brujería en muchas ocasiones, muchísimas, para... Bueno, de todo.
Para que hacen de todo con este tipo. Con
destruyen
sangre.
Familias, empresas, el amor, todo. Uh-huh. Te lo destruyen todo.
Uh-huh.
La gente siempre pregunta cuál es su principal objetivo y siempre es la misma respuesta. Quieren conseguir dañar a sus víctimas y privarlas de algo, pero con mala intención, Pedro. Y es que la magia negra daña y lastima a una persona a través de la realización de unos actos incluso a distancia, ¿eh?
Incluso a distancia, y utilizan
sí.
la sangre, rituales de sangre, matan animales pobrecitos, ¿no?
Uy,
para que alguien...
Es horroroso.
Qué horror. Bueno, la magia negra ha ido evolucionando desde la antigüedad, ¿no?
Sí.
Lo sabemos, ¿no? En las civilizaciones como la antigua África, por ejemplo, de ahí viene mucha magia
sí.
oscura y mucha magia negra, ¿no? Llegó a Mesopotamia, la India, Sudamérica, hasta nuestros tiempos. Pero, ¿por qué perdura algo tan oscuro y negativo? Es ir contra Dios. Bueno, el demonio también está ahí. Perdura,
el demonio
claro.
está ahí, claro. En realidad, la fuerza de una magia negra o de una brujería está sustentada en tres valores, Pedro. Yo te diría que la primera es la tradición conseguida a lo largo de las generaciones, ¿eh?
Uh-huh.
En los ritos y las palabras utilizadas, en la fuerza de la persona que la realiza. Existen personas con la capacidad de utilizar las energías oscuras para su propio beneficio, haciendo daño a los demás y mucha maldad. Mucha, ¿eh?
Uh-huh.
Y si no lo pueden conseguir por las buenas, pues pedirán ayudas a brujos y a magos negros para conseguirlo.
Uh-huh.
No debemos conformarnos solo con lo que nos dice la razón, sino notarlo. Nos daremos cuenta de que hay un grave problema y lo importante es, en esos casos, pedir ayuda y solucionarlo, Pedro.
Pedir ayuda y solucionarlo, sí señora, pero ¿cómo consiguen hacernos ese daño? ¿Cómo podemos seguir siendo tan vulnerables a todas estas magias negras y brujerías?
Bueno, porque primero atacan nuestra propia energía, enviándonos energía negativa de diferentes maneras, ¿eh? pero siempre es una forma de una energía negra y espiritual que se almacena en nuestra aura hasta que consigue romperla. Además, son personas que siempre buscan la venganza, venganza por celos, por frustración, avaricia, egoísmo, negatividad, que no toleran la felicidad del otro.
Signos que indican la presencia de la magia negra en nuestro hogar y sobre todo en nuestro cuerpo.
Sí.
¿Cuáles son esos efectos, por ejemplo, que provocan?
Bueno, pues tardar demasiado en reconocer la magia negra puede acarrear problemas de salud duraderos e irreversibles, Pedro. La magia negra pone un bloqueo en la sabiduría y la inteligencia de una persona y en su capacidad de resolver un problema. Algunos de los signos, por ejemplo, un continuo estado de agotamiento y cansancio. Este es un síntoma que normalmente te puede dar anemia o algún tipo de virus infeccioso. Pero en este estado puede atribuirse también a un embrujo de magia negra. El peso de la energía negativa hace que la persona pierda pues las ganas de levantarse por la mañana y que por la noche se sienta completamente agotado, sin ganas de nada, Pedro. También ataques repentinos de nervios, El sistema nervioso es el objetivo principal de la magia negra que nos ataca. La persona empieza a perder el control sobre sus emociones, puede mostrarse irónico o colérico, ¿no?
Sentir incluso hasta palpitaciones, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sentir palpitaciones, temblores, sudores propios de un ataque de nervios. Eso se debe a que la persona no puede canalizar la cantidad de energía negativa que les llega. La persona empieza a utilizar siempre la misma ropa, no se baña, no come, no se preocupa de él. Ni de él ni de nada. Tiene pensamientos siempre muy negativos. Interrupciones del sueño con pesadillas horribles. Sienten pesadez, presión en el pecho, ahogo muchas veces a la altura de la garganta. En algunas ocasiones pueden aparecer marcas azules en alguna parte del cuerpo. Aceleración exagerada de los latidos del corazón. Respiración irregular sin ningún tipo de esfuerzo físico, que no hayamos hecho ningún tipo
de gimnasio, por ejemplo, ni nada.
Donde más podemos verlas también son las peleas en la familia sin ninguna razón, con comportamientos de manera normal y poco habitual. Aparecen miedos y fobias repentinas. Se siente la presencia de alguien en la casa. Nos sentimos observados muchas veces por alguien.
¡Qué miedo, Alma, qué miedo!
No, es así, no hay miedo, es que podemos verlo así.
Ahora ya podríamos saber si tal vez alguien es víctima de una magia negra, pero ¿qué persiguen en realidad? Es decir, ¿qué efectos de la magia negra se desencadenan, no sé, en la vida de una persona, en su hogar, y hasta dónde llegará la magia negra en el afán de hacerles daño, de hacernos daño?
Bueno, pues la magia lo que busca es la destrucción de muchos aspectos de la vida de una persona. Por ejemplo, una pérdida repentina de la riqueza y del bienestar, problemas inesperados en el negocio o en la profesión de uno mismo, peleas violentas en el seno de la familia, se pueden romper el matrimonio o la pareja, enfermedades extrañas, problemas de salud, destrucción de la paz mental y de la felicidad, también de la belleza y de la inteligencia, Pedro. La magia también puede dar lugar a repentinos abortos involuntarios.
Entiendo.
Y hasta muertes en extrañas circunstancias, Los efectos pueden llegar a la destrucción total de la víctima durante el periodo del tiempo. La magia negra afectará también al futuro de esa persona y puede destruir su destino, privándole de su futuro. La magia negra también afecta a la mente de la víctima, provoca que pierda la fuerza de voluntad y sobre todo la fuerza mental que tenemos, que es muy importante para nosotros para defendernos o salir de una situación complicada en la vida, y en algunos casos consigue hasta que la persona pierda las ganas de vivir, que no tenga ganas para nada.
No pretendo que nos des detalles de todos los tipos de magias negras, ¿no?, y brujerías que se realizan en estos momentos, pero a veces algo de información nos ayuda a ser conscientes de que algo está ocurriendo, ¿no, Alma?
Sí, bueno, por desgracia algunas magias negras, como tú bien sabes y has tocado muchas veces aquí en el programa de Luces en la Oscuridad, algunas magias negras utilizan varios ingredientes, incluyendo el veneno de reptil y sangre humana, Pedro. Y bueno,
y secreciones de animales también, porque eso lo hemos llegado a observar.
Sí,
Además, incluyen velas también, ¿no? Ritualizadas, que las hacen negativamente, esas velas, las ritualizan. Te voy a poner unas velas negras, como decía aquella señora en televisión, velas
bueno,
negras.
Bueno, no siempre
también.
Las velas negras son malas, ¿eh? Depende con la intención que tú pongas. Siempre es la intención, el acto de las personas, lo que hacemos, ¿eh? En algunas brujerías añaden elementos como líquidos del cuerpo humano, pelo, uñas, sangre, ropa, objetos personales de la víctima, incluyendo fotografías, Pedro. Muchas veces la magia negra no es lo único que envían a sus víctimas. Se utilizan también maldiciones, satanismo, rituales con sangre, rituales de amarre y ciertos hechizos que tienen la intención de dañar y hacer daño a esa persona.
¿Con qué casos nos podemos encontrar habitualmente, Alma? ¿Con qué casos?
Bueno, la verdad es que cada caso es diferente. Un caso muy habitual es el de las magias negras para echar a alguien del trabajo o el amarre en el amor, ¿no?
Ah, los amarres de amor, sí.
He tenido que limpiar en magias negras enviadas a personas que antes tenían un buen trabajo y de la noche a la mañana se ven en la calle. Y no encuentran otro trabajo y no saben el por qué ninguna empresa los quiere. Y esa empresa no tiene crisis ni nada, ¿no? Esas magias se dan o bien por envidia o porque quieren nuestro
puesto de trabajo, ¿no?
Puesto de trabajo, nos odian, nos envidian, ¿eh? Uh-huh. O, por ejemplo, un rechazo amoroso por despecho, un abandono, una ruptura. Con un amarre pueden hacer que crezca al interior de aquella persona atracción y atadura hacia la otra. Pero eso no es amor, es falso y eso no es natural.
No es natural, claro.
Se aparta de los demás. ¿Qué pasa ahí? Que toma decisiones incorrectas, se bloquea, se vuelve más inseguro y débil, Pedro.
¿Y nuestra aura nos protege de estos ataques, Alma?
Bueno, nuestra aura, si está fuerte, con todas sus capas limpias y a nivel máximo de energía, sí nos protege, pero no siempre está así, Pedro. La mayoría de veces no cuidamos nuestras energías en el día a día, se desgastan, acumulan pequeñas negatividades, nuestras emociones a veces se atascan también, ¿no? Y entonces ahí es cuando puede haber una fisura en el aura y nos pueden entrar cualquier tipo de energía oscura, Pedro.
Pueden bajar también nuestras defensas,
¿no? Totalmente, nos puede bajar nuestras defensas, claro que sí, ¿eh?
El mínimo que trabaja nuestras defensas quedan ahí como aplacados. Nuestra aura también, ¿no? Manipulan también nuestro interior, ¿no? Hablas de la parte externa, pero también puede ser la parte interna, ¿no?
Sí, además las energías negras pueden enviarse sin avisar, ¿eh? A una persona, a una familia, o también a un lugar, una casa, como puede ser una casa, un negocio, un local, bloqueando el flujo de la buena energía de esos lugares y cerrando caminos de...
Entiendo que lo más urgente es sacar entonces esa energía negra, esa energía negativa. ¿Qué se puede hacer para quitar una magia o ritual entonces?
Bueno, pues es importante pedir ayuda, ya que uno mismo pues no puede hacerlo, ¿no?
Claro.
Entonces ahí una persona pues se encuentra...
No puede salir solo de esta situación, tiene que pedir ayuda, ¿no?
Sí, se encuentra débil, confuso, y entonces para enfrentarse a las energías negras lo primero que hay que hacer es romper las brujerías, los rituales, las magias negras o amarres para evitar que le siga llegando la negatividad y después limpiar a la persona de toda la energía negativa que lo haya absorbido totalmente ese tipo de energía oscura, ¿no? Después de la limpieza hay que trabajar el aura de la persona para que la energía pueda fluir correctamente por su interior. Tener un aura fuerte y brillante es vital, Pedro, para superar esta situación, pero también para prevenir ataques futuros. Y finalizando siempre, una buena sanación del alma es muy importante porque es el motor de nuestra vida, que siempre hablo, que es el motor.
El alma es el motor de nuestra vida.
Totalmente.
Sin el alma bien equilibrada, bien dispuesta, bien trabajada, el corazón no funciona, no funcionan los órganos, no funciona nada.
El alma nos persigue siempre, es nuestra vida.
Claro.
De todas las vidas tenemos la misma alma.
Pocos cuerpos y muchas almas. No, perdón.
Muchos cuerpos y una alma.
Y una alma. Y
una única alma.
Bueno, la única alma que tenemos en este programa, la guía espiritual Alma Sanz, que nos acompaña en este tiempo de radio hablando hoy de temas que a ella, francamente, no le gusta hablar. Para ella hablar de sangre y hablar de rituales
no,
oscuros,
la verdad es que no.
De brujería, no es lo suyo. aunque los tiene que abordar todos los días, ¿no? Porque sí, tiene que enfrentarse,
bueno,
a esas
maldades. Son los casos, ¿no?, que me llaman habitualmente la gente con problemas de confusión o problemas que algo les está pasando, que algo energéticamente no entienden el porqué. En las casas hay discusiones, hay separaciones, no se encuentran bien de salud, pues económicamente se rompe todo, la economía, el trabajo, el amor, entonces ahí pasa algo.
Vamos a recordar el teléfono que tiene Alma Sanz, guía espiritual y consejera, porque seguro que más de uno habrá notado, habrá percibido esas energías, esos rituales, ¿no? Amarres. ¿Por qué esta persona insiste? ¿Qué me está pasando que yo antes...?
Claro, que soy una persona energética, que lo tengo todo, y de repente un día pues te encuentras cansado, confuso, que no sabes el por qué estás, bueno, pues de una manera, de un carácter difícil, que llegas a casa y no estás bien en tu propia casa. Algo te está pasando,
Algo te está pasando, y lo notan en casa inmediatamente, te lo dicen, pero tú piensas, eso no va conmigo, yo estoy bien, y no, te están trabajando, te están haciendo algo.
Somos energía, como tú bien sabes, y el planeta es energía, los animales somos energía, el animal...
Somos energía los animales, es verdad, es que somos animales, racionales, entre comillas, algunos no tanto, ¿no?
Exactamente.
Pero somos energía, es verdad. Teléfono de Alma Sanz para los que queréis hablar con ella y pedirle día y hora de consulta, tanto presencial como telefónica, en el número siguiente, 671-443744, 671-443744, para hablar con ella. También podéis hacerlo ahora mismo en el teléfono 911-888-940, que es el teléfono de antena, para entrar en directo aquí en Luces en la Oscuridad. 911-888-940, teléfono de producción de Luces en la Oscuridad, para hablar esta noche con Alma Sanz. 911-888-940. Anótatelo y ya lo tienes presente, y cuando empecemos en otra circunstancia también este espacio, pues ya sabes que eres de los primeros en poder llamarnos cuando liberamos el programa, o mejor dicho, el teléfono. 911-888-940. Es fácil, 911-888-940. ¿Nos vamos a alguna comunicación, querida Alma?
Encantada.
¿Vamos a alguna llamada telefónica? Venga, sí, compañeros, vamos a una llamada telefónica. Un poquito de música y atendemos. Bien, pues llega el momento de atender esas comunicaciones que llegan a la radio. Llega el momento de hablar con nuestros oyentes. Llega el momento de que Alma Sanz, guía espiritual y consejera, hable con nuestros oyentes. Nos vamos ahora mismo a Tenerife, quizás. Emilia, buenas noches.
Sí, sí, sí.
Buenas noches, sí. Emilia.
Buenas noches. Gracias.
A usted, faltaría más. Emilia, la dejo con Alma Sanz para que ella le mire las energías.
Sí, gracias.
Buenas noches, Emilia, bonita.
Buenas noches, Alma, qué gusto oírla.
Gracias, igualmente. Veo que tu almita está enfermita. Vamos a mirar por qué tienes tu alma enferma, ¿vale?
Sí, si hace el favor, me mira en general.
Sí, te lo miro en general. Un segundito, Emilia, bonita.
Sí.
Bueno, Emilia.
Sí, dígame.
Tu alma está malita y tus ojos también. Veo que.
Y tanto saco fuerza donde no las tengo.
Sí, veo que a pesar de tus 70, bueno, no vamos a decir el pico porque vamos a ser coquetos, ¿no?
Sí.
Tus 70 y algo, te diría que, bueno, has tenido una vida así un poco, pues, con mucho sufrimiento, y ahora estás muy bloqueada, estás muy angustiada. Bueno, yo pienso que también es por el tema de tus ojos, ¿no? Que estos ojos...
Sí,
pues,
más que todos los ojos.
Llevas muchísimos años, 10, 11 años con tratamientos.
Sí.
Que estás en el médico, ¿verdad? Tratándotelos.
Sí.
¿Y qué cura tienes con ello?
Pues con ello un altibajo que dice que hay veces que se me ha aliviado.
¿Te han operado? ¿Te han operado de ellos, verdad? ¿Te han operado, no veo? ¿O una operación?
Sí, me dieron láser en uno que tenía desprendimiento de retina y se me encogió mucho, y después me operaron, me quitaron la telita del fondo del ojo, que es la que aguanta la catarata, y me quitaron esa catarata. Ahora solo me está creciendo la del otro ojo, pero entre lo que me crece el poco de catarata y lo que me están haciendo ahí, que es con unas quemadas, te pican
los ojos, tienes como una sensación de arena, de picor.
Sí, de picor, un ardor como quien tiene fuego dentro, y un dolor a veces que me pongo, pero un dolor profundo en los dos.
En los dos, ¿verdad?
Sí, sí.
A ver, cómo te lo digo, cómo vamos a hablar de este tema. Yo veo que tienes un hijo también.
Sí.
Él vive con una chica, ¿verdad? ¿Tu hijo?
Sí.
¿Tiene
sí.
una hija?
Sí, tiene 13 años la niña.
Vale, tiene una hija de 13 años. Bueno. Yo es que estoy mirándote un poquito por encima y entonces... Esta situación que tú tienes, ¿eh? Estás jubilada, sí. ¿verdad, Emilia? No trabajas hace muchísimos años, además.
Sí.
Bueno, también te diría que, a pesar de todo lo que te voy a contar, también tienes una cosa muy positiva, que tienes a tu marido, que es tu ángel de la guarda.
Sí.
Sí, está ahí contigo, ¿vale? Que te protege y, bueno, es tu ángel de la guarda. Que hace como... ¿No llega a 3 años que falleció tu marido?
No.
Vale. Te diría que todo este problema que tú tienes... Es que te estoy mirando un poquito así por encima. ¿Por qué tienes todo esto? ¿Por qué tienes estos dolores en tus ojos? ¿Por qué este padecimiento? Yo veo que en tu alma piensas que es una mujer que te está haciendo algo, pero no. No es ella. No.
No es...
La mujer de tu hijo, no. Es una persona que la tienes muy al lado tuyo y él trabaja con energías. Él es una persona que trabaja con energías de hace muchísimos años. Y yo te diría que es un vecino tuyo, que lo tienes muy, muy cerquita tuyo, que es santero.
Sí.
Bueno, pues esta persona, por lo que sea... Hace muchos años que te envía esta mala energía. No sé si es que tú y él tenéis allí... Bueno, yo veo que tú no quieres tener nada con esta persona.
No.
Por eso. Entonces, yo creo que es él que te está haciendo estas energías y te ha afectado muchísimo a tus ojos. Entonces, yo creo que tú también tienes como un resentimiento, como un dolor. Piensas que la mujer de tu hijo te hacía energías negativas y estás un poco apartada. Bueno, una cosa es que ella sea antipática o no sea lo que sea, vamos a llamarle. Y otra es que ella te quiera mal.
Que ella, no sé, ella es muy, muy, muy cara dura.
Sí.
Y quiere aparentar que quiere hacer las cosas y no mueve un dedo.
Sí, bueno, por eso te digo que una cosa es lo que tú pienses de ella o que ella sea como es. Vamos a decirle que no es muy buena persona, porque así lo veo en su alma, pero no llegaría a hacer una cosa de este tipo energético, ¿eh? Para hacer estas cosas que tenemos que tener el alma muy oscura, que somos realmente malas personas, ahí muy malas.
Sí,
entonces
sí,
lo que te estoy viendo que para nada es ella, ¿eh? Y te lo digo con el alma en el corazón, y yo quiero que tú pienses que no es ella, porque esto también te está afectando en la parte tuya afectiva en todos los campos. ¿Qué quiere decir?
Yo en el fondo se lo agradezco porque... Es que hay esa niña ahí que no quiero que ella sufra, y si sufre su madre, sufre ella, y yo no quiero ver esa niña.
Pues mira, vas a hacer una cosa, vas a comprar algo que le guste a ella, se lo vas a regalar y le vas a decir, mira, que sabes, nunca te lo he dicho, pero quiero decirte que te quiero, tanto a ti como a mi hijo como a ella, y vas a romper esa energía negativa que ellos piensan que tú también tampoco los quieres, Es que ahí hay una confusión.
No, perdón. La confusión es porque yo antes...
Dime.
Les daba dinero y les daba más de lo que yo podía. Entonces ahora quiere... Yo rompí reyes y todo eso, que tengo mucho gasto y...
Claro. Y ahora no les das.
que ellas lo que quieren es dinero para ellos comprar a su, ellos a su gusto, y nunca me, yo les daba y nunca me decía, mire, me compré esto, por eso yo quité, yo no quiero ni que me den ni, si,
claro,
comida, si les compro y les doy y les hago comida, pero lo demás no quiero saber nada.
No, no, para nada, ellos tienen que trabajar, que son jóvenes, es, y pueden trabajar.
Ellos están los dos trabajando.
Pues por eso, que trabajen, que son jóvenes.
Claro.
Y se tienen que mantener ellos mismos y a su hija, que pueden hacerlo. Otra cosa es que ellos necesiten otro dinero extra para otras cosas. Entonces, sí,
perdone, sí. Ahora que te nombro la hija, ¿por qué no deja entrar la niña aquí? Si entra con ella, o la entra mi hijo alguna vez, una vez o dos al año, entra. Y tiene que rozar con la puerta mía para subir a la puerta de ella.
Bueno, porque tenéis ahí un enfrentamiento, habéis tenido como ese choque de que te doy dinero, ahora no, y entonces ella está como resentida de todo un poco. Pues sí. Ya te he dicho que ella realmente no es que sea una gran persona, pero bueno, tampoco puedo juzgar dentro de ella. Ella piensa que tiene un karma, que está pagando un karma a ella. De vidas anteriores ella también está pagando algo que ahora le toca vivir a ella. Entonces tampoco es tu camino, tampoco tienes que tú dar razón ni pensar el por qué me hace eso o me deja de hacerlo. Tú lo que tienes que hacer es querer a tu hijo, querer a tu nieta y pasar un poco de ella, porque ella realmente no es la que te está haciendo esto energéticamente, que sé que pensabas que era ella, pero no. Y ya te digo yo que no me equivoco, no es ella.
De acuerdo, Emilia, pues muchísimas gracias.
Hay que sacar esta energía oscura que te está haciendo.
Sí, a mi hijo no le puede ayudar a que salga adelante y vea las cosas claras, porque sí, ella le...
Bueno, es que esta energía oscura, perdona, esta energía oscura, este santero que te ha hecho, también les ha afectado a ellos, porque tú, sin querer, esta energía, él, cuando te viene a ver tu casa, tu hijo, es como un virus, es como una gripe, os la vais pasando mutuamente. Entonces, esa energía está él también rompiendo, que tú tengas buena relación con tu nieta, con tu hijo y con ella.
Que es lo que pretende el santero.
Sí, y luego, Ya te llamo esta semana y te explico un poquito más, porque no quiero explicarlo por antena, porque tú ya sabes por qué, que te quiero explicar una cosa de ellos y vas a entender muchas más cosas y vamos a sacar todo esto. Ya verás que volverás a ser la Emilia de siempre, vas a disfrutar.
Se lo agradecería.
Yo sé que tu marido no te hizo muy feliz, Emilia.
No.
Por eso cuando te he dicho, lo tienes a tu lado, te has quedado como, prefiero que no, pero bueno.
Sí, me ha quedado, es que yo...
Ya lo sé, sí, te has quedado nunca, como que mejor no lo tuviera, pero es bueno que lo tengas a tu lado, porque una vez él ha pasado de esta vida a la otra, que es en alma, él está pidiendo que le perdones, y si tú le perdonas vas a tener un ángel.
Yo le he perdonado, le he mandado a decir misa, y cada vez que voy a misa
muy
rezo
bien
por él.
Muy bien, pero bueno, ahora lo vas a tener de... Por eso te quiero explicar, ya te lo explicaré todo, Emilia.
Emilia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Un placer, a Emilia, ti. Tenerla. Gracias
igualmente,
por estar.
Igualmente.
Buenas noches,
buenas
Emilia.
Buenas noches, Emilia.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches, Emilia. Buenas
adiós,
noches.
Adiós, adiós.
Antes lo hablábamos. Santería, magias negras, babalaos, orishas, unganes.
A veces nos pueden hacer mucho daño a nuestra familia. Fíjate, Pedro, ella que piensa.
Que era su...
Que lo he visto en su alma al momento, como he visto que me ha rechazado cuando le he dicho, pues tienes a tu marido como ángel de la guarda. Y ella la ha rechazado al momento, y he visto que era, pues bueno, pues... cosas que no vamos a hablar, ¿no? Uh-huh. Cosas de ellos que tuvieron, ¿no? Uh-huh. Como pareja, como matrimonio. Pero en este caso yo quiero que ella realmente no tenga ese odio ni esa ira. No es la palabra que diría que tiene, ¿no? Pero esa rabia contra ella, porque lo único que está haciendo es potenciar que este santero consiga lo que él quiere.
Lo que pretende, claro, lo que pretende.
Separar a la familia, ¿sabes? Y entonces, bueno, a veces podemos tener alguna persona en la familia que tienen un karma familiar, como a veces hemos comentado, y esta chica tiene un karma no muy bueno, y ahora está aquí, y quizás su carácter no sea el perfecto, su manera de ser o sus acciones, y a ella también le moleste. Pero eso no quiere decir que ella le desee mal a ella para nada. Uh-huh. ¿Mm?
las magias negras, oscuras, sí. Las religiones que llegan de otros países con rituales de sangre, santeros, babalaos, babalorixás, mais y país de santo, gente que se dedica a esos temas de brujería y de magia oscura, magia negra. Cuidado, cuidado. Esa gente que hace amarres, algo que va contra la natura, cuidado. No quieres hacer lo que yo te digo, tranquila, te voy a enviar un ritual mágico.
Pero todo se devuelve, Pedro. La gente que hace este tipo de magias, de lo que sea, les va a perjudicar al final a ellos mismos. Claro, yo siempre lo digo, pero
es
bueno.
Un boomerang, la vida es un boomerang. Haz bien y no mires a quién, haz mal y guárdate.
Claro.
Qué placer tenerte y escucharte, querida
alma.
Gracias,
Pedro.
Qué guapa estás.
Sí, pues mira, muchas gracias.
Este traje que traes floreado, sí, qué bonito que es.
Sí,
muy bonito.
Gracias.
Muy bonito, desde luego, muy bonito.
Gracias.
911-888-940. Pero en cualquier caso, si no podéis esperar, hablar con esta guía espiritual fantástica, guía espiritual que nos ayudará sin lugar a dudas a conseguir que nuestra alma se recupere, que estemos bien, que disfrutemos de la vida, que son 2 días y tenemos que vivirlas y compartirlas
con felicidad.
Con felicidad.
Claro que sí, porque para qué vivir con amarguras, con cosas oscuras a nuestro alrededor. Tenemos que tener el alma limpia, sanada, para vivir felicidad, para dar amor, para sentirnos felices, Pedro, que eso es el objetivo de la vida, ser felices. Y que nuestros hijos también nos vean felices, y así proyectaremos cosas buenas a nuestro entorno, que pueden ser nuestros hijos, nuestros amigos, todos los que tengamos alrededor, Pedro.
Mira, me caes tan bien que si te esperas a que acabe a las 3 de la madrugada, te voy a invitar a churros con chocolate.
Ah, qué bien, qué bueno. Uy, ya, me parece que se están apuntando aquí más.
Bueno, se van a apuntar más de uno, pero yo solo te voy a invitar a ti.
Ay, mira qué me dices.
Bueno.
Ay, gracias.
No, yo te invito, yo solo te invito a ti.
Está muy bien.
Bueno,
gracias.
Alma, gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
De nada. Recuerdo el teléfono de Alma San, 671-443744. Repito su teléfono, que atiende Marisa, su secretaria, de lunes a lunes, porque no tiene horas, 24 horas de trabajo esta guía espiritual.
No, 24 no, no seas malo.
¿No? Bueno, 8, 9, 10 horas, las que sigan.
Bueno,
cuando
Que llamen, que pidan cita o me envíen un WhatsApp y me cuenten lo que quieren, les preocupa, y yo les responderé realmente si les puedo ayudar o no.
671-443744, 671-443744. Ese es el teléfono de Almazán, 671-443744. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches.
Y bendiciones para todos y mucha paz para todas las almas, y que seáis todos muy felices.
Buenas noches. Adiós.
Luces en la oscuridad. Es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play, y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riva. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon. Te gustará.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad en Antena. Gracias a ti.
Toda nuestra música es de Hoot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoot Sounds.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Son conocidas como vírgenes negras a las diferentes efigies de la Virgen María que representan a la santa con piel oscura o incluso completamente negra, como es el caso, por ejemplo, de la Virgen de Montserrat en Cataluña. Asimismo, se cree que el origen de estas enigmáticas imágenes se explica por medio de la adopción por parte del culto popular cristiano de elementos iconográficos y atributos de antiguas deidades femeninas de la fertilidad. En este sentido, se pueden encontrar ejemplos de estas vírgenes negras por toda Europa e incluso en varios parajes de América. Pero ¿cómo y cuándo nace el culto cristiano a las vírgenes negras? ¿Cuál es el motivo por el que se pintaban de negro a estas vírgenes, si es que se pintaban? ¿Qué tipo de simbología universal representan? ¿Fueron los templarios una de las órdenes religiosas que propagaron el culto a la Virgen Negra? ¿Qué función cumplen estas efigies desde el punto de vista alquímico? ¿Cuáles son las características y leyendas que hay en torno a las vírgenes negras? Para responder a estas y otras preguntas, se encuentra con nosotros en Luces en la Oscuridad el doctor Jordi Salat, psicólogo, filósofo, escritor y asesor cultural. Profesor doctor Salat, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Igualmente, bien hallado y muchas gracias por invitarme.
Un placer, un placer. Tengo tantas preguntas que hacerte, Jordi Salat, doctor Salat, Jordi, ¿te puedo tutear?
Hombre, claro.
Sí, gracias.
Te tengo que pedir que no me llames doctor porque no lo soy.
Ah, qué bien.
Y luego hay personas que se sienten heridas sensiblemente. Estudié filosofía y letras y psicología.
Sí, sí.
Pero no llegué a doctorado. Si bueno, tienes que ser sincero, me aburría en la universidad.
Bueno,
en aquella época.
Para nosotros, en función a tu discurso, ya lo eres. O sea, eres profesor, por consiguiente, ya para nosotros eres doctor. En cualquier caso, gracias por decirlo, eso te honra. Tengo tantas preguntas, como te decía, para hacerte, porque para empezar hay que decir que llevas 40 años investigando las vírgenes negras que hay en Cataluña y en el resto de Europa. Y en este sentido, ¿qué se entiende por una virgen negra? ¿Cómo la definirías?
Yo definiría una virgen negra como un objeto artístico.
¿Sí?
Y como tal tiene un significado que nos transmite a los que vemos esta obra de arte. Si me permites que te explique el por qué me interesó esto de las vírgenes negras. Yo estudié durante mi infancia en un pueblo que se llama Les Borges Blanques, en Lleida, en un colegio que se llamaba Nuestra Señora de Montserrat. Entonces yo ahí, a los profesores que me enseñaban matemáticas, física, les pregunté por qué era negra esta virgen. Y me dijeron que era por el humo. Pero yo en aquella época hacía de monaguillo y yo la toqué y aquello no era humo, aquello era pintado, ¿no? Entonces busqué el significado durante muchos años y he llegado a esta conclusión de que es una obra de arte a la que se quiso dar un significado. Y este es el tema. Para mí interesante.
¿Y cuándo nace ese culto cristiano a las vírgenes negras?
Las primeras el fenómeno de las vírgenes negras se puede enmarcar más o menos entre el siglo X y el siglo XV. Uh-huh. Fíjate qué curioso que las vírgenes del siglo XV al siglo XX, que llevan muchos años en las iglesias y hay velas, estas no se han vuelto negras. Por lo visto solo se volvían negras las del siglo X al siglo XV, ¿no?
Es curioso, yo también he escuchado eso que bien decías, que, pues no sé, las velas al encenderlas se las volvían, sí, negras, la oscuridad, o que se había quemado la cueva y aparecía negra, como se dice de la Virgen de Montserrat, ¿no?
Sí.
Sin embargo, Jordi, profesor, ¿es cierto que algunos estudiosos de la religiosidad y de la cultura de la Edad Media han relacionado el sentido hermético de las vírgenes negras con una cultura anterior a la cristiana?
Exactamente. Es que antes de que hubiese el cristianismo ya había vírgenes negras. Y en otros sitios en los que no ha llegado el cristianismo ya hay objetos de arte o símbolos negros que tienen un significado. Por ejemplo, el Islam tiene la piedra negra. La filosofía, el hinduismo, tiene la diosa Kali. Entonces, el color negro, antes ya del cristianismo, ya lo encontramos presente. Y cuando miramos su significado lo vemos en diosas paganas que existían en Europa con culturas autóctonas, en el caso de Cataluña y por ejemplo la cultura ibérica.
¿Se las denominaba señoras entonces?
Se las denominaba las vírgenes negras, siempre señoras. Luego en Francia, por ejemplo, en París, está Notre Dame, es en francés Nuestra Señora. En Occitania actualmente está en estado francés, pero cuando ya había la Virgen Negra se llamaba Nostra Dona la Dourada, y en Cataluña se llamaba Nuestra Señora. Uh-huh. Luego esto, por unos motivos que yo creo que hay interés en convertir este símbolo artístico con un significado en una representación de un personaje histórico, ahora en Cataluña se les llama Mare de Déu. Pero yo pienso que su nombre originario era Nuestra Señora.
¿Y por qué se cree? ¿Cuál es el motivo por el que en un momento determinado de la historia se pintaban esas efigies de color negro? ¿El por qué el dibujar a una señora, pintarla de negro y hacerla sublime?
Esto me ha costado muchos años de investigación. Y yo te voy a compartir contigo y con nuestros oyentes lo que yo pienso.
Gracias.
Ahora bien, simplemente es lo que yo pienso. Entonces, eso quiere decir que la gente no tiene por qué creérselo, ¿eh? Mira, yo he estado buscando estas divinidades negras a lo largo de la historia y he llegado hasta Isis, que es una diosa negra y tiene un niño que le mama el pecho también, como la Virgen cristiana de Nuestra Señora de la Leche. Sí. Pero leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, me fijé en que se habla de una divinidad que se llama Aserá. Y para mí esta es la base. Y todas estas tienen en el color negro, en las columnas, en la estrella de ocho puntas y otros símbolos como la abeja, una representación del cielo. Se las conoce como Nuestra Señora del Cielo, Reina del Cielo. Y claro, el cielo solo se ve cuando es de noche. Entonces, si un artista quiere representar un objeto que represente la noche, ¿Qué mejor color para una divinidad que lo que nos está enseñando son las estrellas? Por eso el color negro representa la noche. Y todas estas divinidades negras están relacionadas con cuestiones zodiacales. Uh-huh. Algunos relacionan Isis con la estrella de Sirius o con estrellas, ¿no? Pero es eso, solamente es cuando es de noche el color negro que podemos ver las estrellas.
Como madre cósmica.
Exactamente, esta palabra que acabas de decir también se dice de ella, la madre cósmica. Sí, sí, este es el sentido. El negro quiere decir la noche, y lo ha puesto un artista para darle este sentido.
Y si es en Egipto, Deméter en Grecia, ¿no?
Exacto.
Y las que tenemos aquí en España, que creo que hay más de 1.500 vírgenes negras, creo que distribuidas por todo el territorio español, ¿o...?
Bueno, cuando yo he estudiado las vírgenes negras y estos símbolos, me he planteado una cuestión. Por ejemplo, ¿son españolas? ¿Son europeas? Porque cuando tú vas, las vírgenes negras lo que a mí me han llevado es a los orígenes. Uh-huh. La regeneración que yo creo que estamos viviendo ahora, en el fondo es una vuelta a los orígenes. Génesis, ya sabes que en el griego quiere decir origen, ¿no? Regenerar. Pero, claro, existían... Ya sé que hay unas convenciones políticas que nos dicen de cuándo existió España o cuándo no existía. Pero, claro, había vírgenes negras antes de que existiera políticamente y constitucionalmente España. Por tanto, a mí me resultaba difícil ubicarlas. Por ejemplo, Nuestra Señora de Montserrat, en Cataluña, cuando... antes de que formásemos parte de España, ya existía. Estos días, por cierto, aprovecho para dar una primicia.
¿Sí?
Gracias a una amiga que fue a Murcia a presentar un libro. Por cierto, voy a decir su nombre, ya que gracias a ella he descubierto una nueva Virgen Negra. Se llama Alex Guerra.
Sí.
Y fue
a... Pero Alex Guerra, la conocemos.
Sí, estuvo en mi conferencia. Yo di una conferencia en el Real Círculo Artístico de Barcelona, sí, sobre las Vírgenes Negras, y nos conocemos. Y como hay franqueza, le dije, mira, si ves alguna Virgen Negra, dímelo. Y efectivamente, pues me ha mandado una foto de una Virgen Negra, que allá la conocen como la Morenita. Es muy interesante. Y esta Virgen... Me he apuntado el nombre, porque sí, para mí es muy nueva.
Sí.
Se llama Arrichaca.
Arrichaca.
Y fíjate qué curioso que Arrichaca... yo relaciono las vírgenes negras con los dólmenes. Y Arrichaca, en vasco, quiere decir lugar de la piedra, según he visto yo en internet. ¿Eh? Uh-huh. Lo cual, ahora voy a estudiarlo a fondo, porque es muy interesante este tema.
Qué interesante lo que acabas
de decir.
Pero
fíjate, estaba en Murcia,
¿sí?,
en un tiempo en que era el reino de Murcia también.
Sí. ¿Eh?
Y entonces, en Donostia, estamos hablando de Euskadi. Actualmente ya sé que políticamente estamos en España, pero si buscamos los orígenes, hemos de ir hasta el origen para encontrar su sentido, ¿no? Y allí hay una Virgen Negra, la patrona de San Sebastián, que es la Virgen del Coro, Coro Coama, Y claro, fíjate, tenemos en, luego me gustaría hablar un poquito más de la del Pilar, que es muy interesante también.
De ahí que de, en San Sebastián, por ejemplo, en la parte norte, hay mucha gente que se llama Coro, ¿no?
Ah, pues exacto.
Por la Virgen de...
Pues seguramente es por esto, igual que aquí hay Montserrat, igual que hay Nuria. Pues esto, claro, yo lo que recomendaría a los que siguen este tema es que fueran siempre a los orígenes, que no se quedaran en el marco político. Hay que ir al marco cultural. Y ahí es donde a mí me interesa encontrar el sentido de los símbolos.
En no obstante, profesor Salat, Jordi, para nosotros eres un profesor, porque sabes explicar bueno, las cosas muy bien. Jordi, claro, hablamos de vírgenes, vírgenes negras en este caso, pero sabemos que solamente hay una virgen.
Muy interesante la pregunta.
Pues, entonces, ¿cómo el ser humano ha podido generar tantas vírgenes, además de diferentes colores? Es más, o son blancas o son negras. No hay vírgenes amarillas, ni vírgenes cobrizas.
Muy bien, mira, esta pregunta yo me la planteé también. Cuando, claro, empecé a ver porque son negras por el humo, pero luego vi, yendo estudiando, ¿no?, a lo largo de esos años, claro, yo pensaba, a ver, si la madre de Jesús se llamaba María, ¿por qué hay, como tú dices, una virgen, Nuestra Señora del Pino, Nuestra Señora del Lledó, que es patrona de Castellón, Nuestra Señora del Puig, Montserrat, Núria, esta misma que acabamos de decir de Murcia, ¿no?, Archiaca, ¿por qué tantas? Pues es que esto hay una adulteración. Y aquí, cuando analizando las vírgenes negras, llega un punto en que te bifurcas. Por un lado, ves el significado histórico que le quieren dar en relación a que era, hace referencia a María, la madre de Jesús, en tanto que personaje histórico, o sigues otro camino y buscas el simbolismo. Entonces, siguiendo el sentido del simbolismo, te encuentras una concepción del cristianismo diferente de la que se está enseñando actualmente desde el Estado Vaticano. Y esto, claro, nos plantea unas cuestiones muy profundas y muy polémicas, porque existen unas fuerzas que creen otras cosas y se resisten a cambiar de opinión.
No obstante, es curioso porque yo no sé si en América hay vírgenes negras, no lo sé. Me extrañaría, no lo sé, me extrañaría. Es posible que la gente negra, que sean cristianos, ¿no?, hayan tenido o tengan sus vírgenes que sean de su color, que sería lo más lógico, igual que el blanco ha tenido también sus vírgenes blancas y tiene sus vírgenes blancas. Pero como el ser humano es como es y también el blanco tiene sus vírgenes negras, también sería lógico que el negro tuviera sus vírgenes negras y blancas a la vez, ¿no? No sé si existen en esas otras latitudes estas vírgenes, ¿no?
Mira, sí. Estudiando las vírgenes negras, a mí me llevó a América. Entonces, yo me di cuenta de que, por ejemplo, en Perú, la patrona es Nuestra Señora de las Mercedes. En Argentina también existe una virgen negra, que es de Luján, pero es muy curioso de Argentina, porque hay una patrona que es Nuestra Señora de las Mercedes, y aunque ya las han pintado de blanco, porque este es otro tema, que las adulteran al pintarlas de blanco, le quitan esto, lo más esencial, que es el color negro de la noche, ¿no? Pero tiene un escapulario con la bandera de la Merced de Barcelona, ¿no?, los cuatro palos de la bandera, que tiene un simbolismo relacionado con las vírgenes negras, y la cruz. Y a mí pensaba, vamos a ver, y me planteé la cuestión de si América, y a mí me enseñaron que América la descubrió Colón por Castilla y por León. Y yo pensé, ¿cómo es que hay tantas vírgenes catalanas? Claro. Y esto me llevó a descubrir un historiador, que aprovecho para decirte que es el historiador que yo siento más admiración, que se llama Luis de Ulloa y Cisneros, que es un historiador peruano, de origen gallego. Y él quiso demostrar que Cristóbal Colón era gallego. Y se dio cuenta que era catalán y escribió un libro sobre esto. Colón era catalán y siempre lo llamó Colón, ya nunca más. Entonces, siguiendo Colón, me di cuenta de que en América lo que era el virreinato de la Nueva Granada, o sea, Colombia, Argentina, Perú y aquella parte, estaba lleno de vírgenes de origen catalán, las Mercedes y Montserrat. Y esto me plantea un tema, ¿no?, de quién conquistó, o sea, a través de las vírgenes negras he llegado a eso. Y fíjate tú que la más interesante de todas está en Bogotá. yo invito a los oyentes que puedan entrar en internet y que busquen Cerro de Monserrate en Bogotá y que vean lo que lo vean por sí mismos, ¿eh?
Entonces, Jordi, el origen de las vírgenes negras, aunque vivamos en un mundo de blancos, ¿no? Y en Europa, es y se mantiene por diferentes cleros o clérigos, mejor dicho, que en su momento no quisieron cambiar el nombre, la imagen, la efigie. A lo mejor se la encontraron, o alguien o les dijo, vamos a pintarla, y con el paso del tiempo, o darle un poquito más de color, porque a lo mejor la pintaron muy blanca, se ha ido retocando de tal manera que se ha quedado negra al final. ¿O por qué? Todavía no, bueno, he acabado
aquí,
de...
Aquí hay un tema, y es que a partir de un determinado hecho histórico, que fue Constantino, uh-huh, hizo una mezcla extraña, ¿no? Porque él era arriano. Los arrianos tienen un concepto zodiacal del cristianismo en el que las vírgenes negras encajan. Pero ahí hay otros que tienen otro concepto, y entonces dijo que era igual. O sea, hay que ir al Antiguo Testamento. Uh-huh. Porque las vírgenes negras están relacionadas con Aserá. Y en el Antiguo Testamento hay unas luchas entre aseritas y yaveitas. Y esto Constantino dijo que era lo mismo. Nos dijo que es igual Yahvé, que Elohim, que Adonai, y esto no es verdad. Esto fue un criterio político para unificar al pueblo que estaba dividido. Y luego en Éfeso se identificó las vírgenes negras, tú mencionabas antes la Demeter, también está Artemis, uh-huh. Y se dijo que esto era igual que la Virgen María, ¿no?, la Madre de Jesús. Y en estos dos puntos hubo una adulteración. Entonces la Iglesia oficial sigue la línea histórica. Jesucristo histórico, una María histórica, por tanto, todas las obras de arte, todos los iconos que hacen referencia a una divinidad, lo consideran pagano y, por tanto, no lo aceptan.
Sin embargo, se acepta a día de hoy una Virgen negra,
sí,
como la Madre de Dios.
Sí, sí, Madre de Dios, pero es una icona que tiene un sentido cósmico, como Madre de Jesús, como Madre del Cielo, en el sentido este no, porque te dicen que es panteísta.
Ahí pues está, en nuestra Virgen de Montserrat en Cataluña, por ejemplo...
Por ejemplo...
¿No es la Mare de Déu?
Mira, la Virgen de Montserrat de Cataluña...
El Virulai,
he leído durante estos 40 años,
sí,
muchos libros que te demuestran que estas vírgenes negras tienen un simbolismo relacionado con Isis y con Aserá. Sin embargo, hace 3 semanas, una amistad mía ha estado en Montserrat, y cuando le han enseñado la moreneta le han dicho todavía que es negra por el humo.
Sí, sí.
No es verdad.
Es lo que nos han dicho siempre, ¿no?
Pues no es verdad. Hay una adulteración. Y te puedo comentar más adulteraciones. En Montserrat hay un símbolo relacionado con las vírgenes negras, porque sabes que tenemos un filósofo que es Ramon Llull.
Sí.
Pues ahí hay un monumento hecho por Josep Maria Subirachs, uh-huh, la escala del entendimiento. Ramon Llull iba de peregrinaciones a ver vírgenes negras, sobre todo Rocamadour. Y a el Lluc de Mallorca.
Uh-huh.
Y yo estuve ahí y les pedí una postal de esta escalera del entendimiento, preciosa que era la entrada. No tiene ni una sola postal. ¿Y por qué lo ocultan, que tiene un simbolismo relacionado con Isis? ¿Por qué hay algo que no interesa?
Es que no se explica.
No se explica,
Jordi,
porque...
Yo me imagino a los pequeños que van a Montserrat y ven ahí a la moreneta, ¿no? Me la imagino. Y la ven de color negro. Dicen, bueno, es que se ha oscurecido ya, pero el niño crece y ve que hay otras vírgenes negras en otras poblaciones de España.
Claro.
Y la ve negra. Y la ve de diferente... Bueno, la cara es diferente. Entonces piensa, pero no solamente existió una Madre de Dios. ¿Por qué hay tantas Madres de Dios? Explícaselo eso a un pequeño, y explícaselo además que es negra.
Porque hace referencia a una entidad que tendríamos que llamarla Magna Mater. A mí, por ejemplo...
Pero explícaselo a un pequeño eso. Explícaselo.
Se encontrará como yo cuando fui a aquel colegio que te he comentado, de los Guardias Blanques, que me dijeron el humo, y durante un tiempo algunos amigos míos se han quedado muy tranquilos.
Se han quedado con el humo.
Y algunos les ha ido mejor que a mí, porque han estudiado económicas y son grandes empresarios. En cambio, yo me he quedado estudiando esto que no me ha llevado a nada. Bueno, a una satisfacción personal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero habrá algunos que sentirán la inquietud y seguirán estudiando, y hasta los 40 o 50 años no llegarán a la misma conclusión que hemos llegado nosotros. Y a mí esto me parece que es un error, porque esto es fomentar la ignorancia. Y yo pienso que tendría que decirse la verdad. Y no se dice.
concretamente, si hablamos de las vírgenes negras, pues decir el por qué es una virgen negra y explicar por qué esa dualidad a una virgen blanca y una virgen negra. Pero lo que significa, que es un símbolo al fin y al cabo, ¿no?
Pasa con hay en la nuestra sociedad, hay un, ¿cómo te diría? Nos quieren hacer creer cosas que no son, para hacernos que nos comportemos según les conviene a alguien. Y esto es una cuestión de poder, ¿eh? Si explicáramos la verdad, cambiarían muchas cosas.
Claro. Bueno, siempre la historia la han escrito siempre los vencedores, ya lo sabemos. Entonces, si no fuera ahora tenemos la posibilidad, los medios de comunicación, la gente es más viva, ¿no? Tiene más métodos de reflexión, tiene más conocimiento, más estudio, tiene más formas de poder llegar a ciertos puntos intelectuales para su propio conocimiento, y ahora las cosas han cambiado. Ahora es cuando posiblemente la Iglesia, en este caso, debería de ponerse un poquito en la piel de las personas que ya no son incultas, ¿no? Que ya no siguen simplemente lo que dice el clérigo, ¿no?, en el púlpito, sino que saben leer, saben escribir, saben escuchar, tienen entendimiento y llegar a explicar en verdades absolutas que nunca lo han sido.
Sí, pero lo que hay detrás, fíjate, estudiando las vírgenes negras, antes te he comentado que he descubierto que Colom era catalán. Esto es muy problemático decirlo públicamente.
Claro, sí, sí.
Luego hay otras cosas.
O sea, que no era genovés.
No se puede sostener por ningún lado, porque era noble Colom, y el genovés era un tejedor, por tanto no podía ser noble. Esto no. Pero lo que quiero decirte es que a veces, buscando en las vírgenes negras, dando a conocer su sentido artístico, lo que hay en su simbolismo, lo que sale a flote son cosas muy revolucionarias. ¿Eh? Hay otras cosas. Las vírgenes negras siempre están relacionadas con los toros. Uno de sus símbolos es el toro. Y en España los toros se los mata. Pues no sé
cómo se entiende.
¿Cómo se entiende esto?
Déjame que haga algo de historia, porque las vírgenes negras aparecen mencionadas en la Biblia, concretamente en el libro del Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, donde podemos textualmente leer lo siguiente: Nigerasun sed formosa filiae Jerusalem sicut tabernacula ceder sicut peles Salomonis. Oh, morena soy hija de Jerusalén, pero hermosa como las tiendas de cedar y como las cortinas de Salomón. Precisamente la Orden del Temple autorizaba, o estaba autorizada en el año 1118, tuvo su primera residencia en las ruinas del Templo de Salomón, una construcción octogonal cedida por el rey Balduino de Jerusalén, el mismo monarca que dio carta blanca a la congregación. Asimismo, los templarios fueron grandes difusores, como tú bien decías, de esta iconografía, y en varios de sus recintos sagrados se celebraban romerías en las que los asistentes se imbuían de la energía universal allí manifestada a través de la Madre Tierra, personificada en la imagen de la Virgen Negra que precedía los cultos. Es cierto que muchos de los recintos donde reciben culto estas vírgenes negras, como es el caso del monasterio de Montserrat, por ejemplo, lo digo porque lo tenemos aquí al lado, están cargados de gran fuerza telúrica y fueron antaño lugares donde se practicaban rituales iniciáticos y de carácter secreto, por otra parte, ¿no?
Sí, siempre que hay cuevas y hay, exacto. Pero estos rituales, en el fondo, es una iniciación en esto, en el entendimiento de las cosas. Siempre, toda iniciación que nos lleve a la ciencia, a mí me parece muy bien. Y todos estos iniciados, por ejemplo, los alquimistas como Ramon Llull y otros, Arnau de Vilanova, que tenemos aquí, fíjate que nos llevan siempre a la ciencia, a la geometría, al estudio de los metales, a la química. Esto me parece bien, y esto sí que es una iniciación que empieza en ellos, muchos, con la observación de las estrellas, de los movimientos. Por eso, para mí, esta es la iniciación: entrar en el mundo científico, no en lo que pretenden los demás, que es obediencia a unos dogmas que no entendemos. Entonces, en este sentido, me parecen bien.
Escuchamos el Virulai y vemos que hay una adoración a la Virgen de Montserrat.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, si tuviéramos que adaptarnos a las nuevas investigaciones, si tuviéramos que adaptarnos para cambiar todas las verdades que hay, que están escritas y que se enseñan hoy en las escuelas e incluso en las universidades, tendríamos que hacer libros de texto Totalmente nuevos.
Totalmente nuevos, es verdad.
Totalmente nuevos.
Sí.
Escuchemos ahí el Virulai.
Verdaguer era un iniciado. La palabra estel, la palabra rosa, todo esto forma parte de iniciaciones.
Estos son iniciaciones, son sí, palabras que pertenecen a una parte hermética, ¿no?
Sí.
Dentro de esa transmutación que hablan los alquimistas,
¿eh? Exacto. Convertir, bueno, la piedra tosca en una piedra cúbica. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque con estos conocimientos siempre hay algunas personas que se convierten en autoridades. Y en, sí, vez de, y en vez de que tú te seas iniciado, te conviertes en seguidor. Y yo, sí, hay que tener mucho cuidado con, sí, las sectas, porque con cualquier creencia.
Con los pseudoprofesionales hay que tener mucho cuidado.
Siempre sale alguno que se hace sumo sacerdote extraño, ¿no?
Qué bueno es eso. No, y es verdad.
Es verdad porque...
Bueno, es que esto es como una especie de cajón desastre, ¿no? Que en un momento dado alguien se queda con cuatro ítems y aquello parece que ya tiene que...
Sí, por eso hay que iniciar, pero en el sentido de que la gente piense por sí misma. Esto es muy importante.
¿Cuáles son las características y leyendas que podríamos destacar, por ejemplo, Jordi, referidas a vírgenes negras, como por ejemplo la de Montserrat, Nuestra Señora de la Merced en Andalucía, o Nuestra Señora del Pilar?
Estas, una de las características siempre son el rostro tiene sentada, sedente, expresión hierática, ojos así orientalizados, uh-huh, y en el trono. Y fíjate, en el trono siempre resaltan cuatro columnas, ¿eh? El trono no es una silla cualquiera, siempre hay cuatro columnas. Nos dicen las leyendas que son encontradas bajo tierra por toros labrando el interior de árboles. Todo eso nos lleva a un paradigma de la naturaleza, ¿eh? Y siempre relacionadas con la fecundidad. A Montserrat, que estamos hablando, subían, hoy no sé si suben todavía, creo que sí, las recién casadas para quedar embarazadas, ¿no? Es, con la fecundidad. Pero es que las diosas de Egipto, Isis, Aserá, y la Deméter que tú mencionabas, y Artemis, también tienen estos atributos. Y acompañadas por ángeles, unos seres angelicales, todo esto forma parte de sus leyendas. Curan. Hay una leyenda muy curiosa que luego, si quieres, te la puedo contar, que es la de una Nuestra Señora de la Merced que estuvo en Cáller, uh-huh, que salvó a los navegantes y le cambiaron el nombre. En vez de Nuestra Señora de la Merced, Cáller pertenecía a la Corona de Aragón, entonces ahí se hablaba catalán. Y le cambiaron el nombre y le pusieron Nuestra Señora del Bonaire. Luego, estos señores de Cáller fueron a América y la ciudad de Buenos Aires viene de ahí. Esto que te digo yo, hace años que lo leí, pero afortunadamente el arzobispo de Barcelona, Monseñor Marcín Sistac, lo dijo el año pasado y se puede consultar. Por lo tanto, prefiero que se consulte por internet y que lo comprueben de que es así, ¿no?
Eso está muy
Entonces,
bien.
También salvaba navegantes y son estas cosas que siempre ha ayudado. Pero a mí los milagros siempre le busco un sentido alegórico. Hay que buscarle una explicación de tener fe, de tener confianza, de despertar en ti unos valores, ¿sabes? Si los marineros no hubiesen sido perseverantes, no hubiesen vuelto al puerto.
Ah, claro, claro, claro. Yo no voy a decir una frase que hay sobre ese espíritu, esa espiritualidad, como diciendo, no, aparte de tener tu vocación y tu fe, tienes que agarrarte tú a la mesa, ¿eh? Porque si no te agarras te vas a caer, por mucho credo que tengas, ¿no? Porque no van a venir un coro de ángeles a salvarte, como diría Eugenio en sus chistes, ¿no? Quiero decir que está bien, ¿no? Aferrarse a esta vocación y a la que uno tenga, pero que también tenemos que tocar con los pies en el suelo.
Mira, esta, una de las cosas que yo considero significativas de las vírgenes negras es que sean halladas por toros o bueyes, ¿no? Porque como yo lo relaciono todo con el Antiguo Testamento bíblico, aquí hay una cosa muy curiosa, y es que cuando Yahvé bajó de la montaña con las tablas de la ley, uh-huh, se encontró al pueblo que estaba adorando a un toro.
Al becerro de oro.
Entonces fíjate que aquí hay una dialéctica entre la cultura de Yahvé, no quiere la cultura del toro, que está relacionada con las vírgenes negras y con Aserá. Yo te invito, me consta que antes has estado leyendo la Biblia con otros entrevistados, un tema muy interesante. En el Antiguo Testamento, yo invito a los oyentes a que lean y que en una y hagan, si quieren, como hice yo, una ficha donde se habla de la diosa Asera y donde se habla de Yahvé. Que hagan una lista y luego que analicen a ver si llegan a la misma conclusión que yo.
La leyenda sobre el origen de la venerada Virgen Negra del monasterio de Montserrat, más conocida como la Moroneta, cuenta que fue el evangelista San Lucas quien esculpió en el taller de San José la preciosa talla de madera, tomando de modelo a la mismísima Madre de Jesús. Asimismo, posteriormente, San Pedro la trajo a Europa, bien directamente a Barcelona o bien directamente a Roma, desde donde, suponiendo este último caso, sería llevada a Montserrat por los godos tras su conquista itálica. En la montaña de Montserrat sería posteriormente escondida en una cueva para evitar el saqueo musulmán. En este contexto, según cuenta la leyenda, fue en el año 888 cuando la Virgen de Montserrat fue encontrada por unos pastores que vieron descender del cielo una fuerte luz acompañada por una hermosa melodía. Es el cantar de los cantares, esto.
Tú mismo lo has dicho, sí, señor. Y si buscáramos en los cantos que se hacían y las danzas, la sardana, por ejemplo, es una danza también de estas diosas paganas que están relacionadas con los megalitos. Y la música tiene su sentido en este tema.
¿De dónde proviene el nombre de Nuestra Señora de la Merced o Merced?
Hombre, esta es muy interesante. Y te voy a explicar una anécdota para que nuestros oyentes vean que a veces descubrimos cosas de la manera más impensada, no solamente en las bibliotecas. Que yo tengo un amigo que se piensa que todo el conocimiento está en las bibliotecas, y no es así. Yo sabía, porque vivía en Barcelona, que la patrona de Barcelona era Nuestra Señora Merced. Y sabía que Mercè, en catalán, quiere decir gracias. Ahora se usa gracias, pero Mercè quiere decir gracias, ¿no?, en catalán. Entonces, un día, fui a verla, y es una virgen blanca, mejor dicho, blanqueada, porque tiene un trono, está sentada, pero sí, está blanqueada. Fíjate que un día yo fui a comprar a casa de, a una tienda, al lado de mi casa, yo vivo en Badalona, y había unos señores que eran de Andalucía y tenían una virgen ahí detrás. Yo fui a comprar, una cosa más, comprar yogur, lo que sea, lo que tú quieras.
Sí, sí, sí.
Y le pregunto, oiga, ¿esta virgen que tiene usted aquí, de dónde es? Y me dijo, es de Jerez de la Frontera, de mi pueblo. Y yo le dije, ¿y este escapulario que tiene es la bandera catalana, no? Y yo le digo, sí, me dice aquella señora, muy amable. Y dice, cuando yo venía aquí y vi la que también estaba de patrona en Barcelona, pensé, fíjate, nos han copiado. Y yo le pedí, digo, señora, ¿le importaría mandarme información de Jerez de la Frontera? Que yo no puedo ir ahí. Digo, sí. Muy amable. Sí. Un día fui a comer, mire, señor Jordi, ya tengo aquello que me pidió. Y me dio del boletín mercedario de Jerez de la Frontera una documentación,
sí,
que ahí explicaba que en el año 1472 había llegado a Jerez de la Frontera Nuestra Señora de la Merced, la había traído un monje de Valencia que se llamaba Pascual, y fíjate, había sido recibida, aclamada popularmente por todo el pueblo de Jerez de la Frontera. Y yo pensé, vamos a ver, en el 1272 la patrona de Barcelona llega, porque llegó allí. ¿Quién vivía en Jerez de la Frontera en aquel tiempo para aclamar una virgen que era patrona de Barcelona? Porque la patrona de Barcelona, claro, había aparecido aquí 50 años antes. Y eso me llevó a estudiar, eso me llevó a América, porque ya sabes que de Palos salió uno de los sitios de donde salió Colón. Uh-huh. Por tanto, actualmente esta virgen, que quiere decir eso, gracias, está en Jerez de la Frontera, yo la veo en las procesiones. Pero, desgraciadamente, la cultura que nos enseña no nos explican estas historias. Y yo tengo amigos, yo me quedé sorprendido, y aquella señora también, y a mí me parece que esto nos ayudaría muchísimo a encontrar un denominador común cultural. Y está, en estas vírgenes está, porque yo ahí está lo que yo le digo, la madre universal. Por tanto, esto está por encima de las madres étnicas. Ahí está. Para mí el simbolismo este es universal.
No obstante, es curioso que el hombre, desde que es hombre, ha tenido siempre miedo a la oscuridad, porque lo relacionaba con la muerte, ¿no? Se iba al sol y había que esconderse porque ahí estaba la muerte presente. Y sin embargo, a pesar de todo ello, crea vírgenes negras, crea vírgenes que representan el cielo negro, el cielo cósmico, ¿no?
Sí, pero con otro sentido.
Claro.
Con otro sentido. El que crea este simbolismo, piensa que en aquella época no había el alfabeto, entonces se recorría a las imágenes, ¿no? Se les ponía las que tú has dicho, las ibéricas, la dama, todas sedentes, la dama de Maza, la dama de Che, que por cierto, también hablamos de la dama de Baza y estas culturas de que hay ahora en Andalucía, pero claro, el nombre original de Granada, y yo Granada la conozco bien porque tengo familia en Granada, ¿no? Y a veces voy ahí, y su nombre original era Iliberis, y esto significa Villanueva en íbero o en vasco. Y por cierto que allí al lado también hay una Virgen Negra en Albuñécar. Y todo esto, claro, no nos enseñan el significado que tiene, que nos podría unir a todos en el entendimiento, ¿no? De diosa del universo.
Diferente diosa a madre de Dios, a madre de Jesús.
No, madre, exacto.
A madre de Jesús.
Tendría que explicarse como la mitología egipcia hace, que dice que Isis es el aspecto femenino, Osiris es el aspecto masculino, e Isis, perdón, Horus es el hijo. Esto sería María, José y Jesús. Entonces ahí encajaría en esta mitología.
Perfectamente.
Pero fíjate que los chinos hablan del Tao, del Yin, que es el aspecto femenino, y el Yang, que es el aspecto masculino. Entonces, cuando miramos los orígenes de las culturas, de toda la humanidad, de todas las razas, siempre encontramos lo mismo. Unos principios que se diversifican en dos, masculino y femenino. Y unos les ponen unas imágenes y otros otras. Yo entiendo que el día que se explique este sentido original, evidentemente nuestra mentalidad cambiará y habrá otra clase de hermandad, basada en el entendimiento mutuo y no en la obediencia de las leyes.
En el verbo, en lo coloquial, ¿no? En la relación entre las personas, entre la interculturalidad, entre las gentes, ¿no? Si vamos a ver si en realidad solamente hay un Dios, si en realidad, ¿para qué hemos creado tantos dioses y tantas religiones? Si al fin y al cabo todos venimos desde, si somos un poco serios en los orígenes, todos venimos del mismo tronco común.
Exacto.
Más mono o menos mono, pero todos todos venimos del mismo tronco común. Millones de años atrás, pues éramos pues monos, ahí íbamos a cuatro patas y empezamos a evolucionar. ¿Quién nos creó? Nos creó alguien, si es que queremos esa creencia, a todos,
¿eh? Exactamente.
O sea, no hay diferentes dioses, uno amarillo, uno chino, otro rojo, otro negro, no, es el mismo Dios para todos. Somos los seres humanos los que hemos buscado esa dualidad que también existe dentro de cada ser humano.
También nosotros somos duales también, sí.
Para darle un sentido, quizás a nuestra forma de entender la vida y,
bueno, a lo
y
mejor
ofrecerla.
Yo me encuentro muchas personas que se dejan guiar por el sentido común y siempre nos encontramos en un punto de convergencia, ¿no? Hablando del sentido común. Pero cuando te encuentras personas que creen algo, ahí es un problema. Porque a veces compruebo que nos han hecho creer cosas que no son ciertas y algunos las defienden sin capacidad para cambiar de opinión.
No hay una verdad absoluta, hay muchas verdades, ¿no?
Hace tiempo yo busqué el significado de una virgen negra que se llamaba Nuestra Señora de la Abellera. Lo busqué porque estaba estudiando un castillo templario que está en un pueblo que se llama La Espluga Calva, y allí hay una ermita de San Miguel, hay una cueva, estaban los hospitalarios que eran herederos de los templarios, pensaba, aquí tendría que haber una Virgen Negra, y no la encontraba, ¿no? Porque siempre están al lado de San Miguel, y donde hay dólmenes, también hay un dolmen en este pueblo. Pero, casualmente, yo fui de vacaciones a Tremp, allí cerca de a visitar allí hay un museo de dinosaurios, que está muy bien, fui con los niños que eran pequeños. Y me encontré con una Virgen Negra, Nuestra Señora de los Esplugues, castellano sería de las cuevas, ¿no? Y al lado había otro sitio, Nuestra Señora de la Abellera. Y pensé, hombre, la abella, que es abeja en catalán, eso tiene que estar relacionado con la diosa Isis, con Aserá, con estas diosas paganas, ¿no? Lo comenté a un amigo mío y me dijo, no, hombre, ni se te ocurra. Ni se te ocurra decir eso en público. Yo, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, hombre, no, porque esto ya lo ha estudiado Joan Coromines, que es un gran estudioso de la toponimia, y dijo que esto viene porque ahí había un enjambre de abejas. Rusk en castellano es enjambre, me parece, ¿no? Y dije, bueno, pues no lo puedo decir, que esto a lo mejor está relacionado a esta Virgen Negra con las negras de Isis y la negra de Aserá. No, ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra, no contradigas. Bueno, y pasaron 15 años, yo me tuve que callar. Y al lado de este pueblo hay otro sitio, Nuestra Señora de Bellera, que ahí se refugió como eremita Padre Boil. Uh-huh. Bueno, que cuando monje de Montserrat. Y al cabo de 15 años yo he hecho un viaje a una ciudad. Y nada más llegar me encuentro abejas por todas partes. Uh-huh. Y entonces yo pensé, a ver, ¿qué hacen estas abejas aquí? Estas abejas y la estrella de ocho puntas, resulta, y las columnas de Salomón están en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entonces, vamos a ver. Evidentemente, no creo que les hayan puesto estas abejas ahí en la Basílica de San Pedro porque hubiese un enjambre de abejas. Tiene un simbolismo. Todo encaja con el templo de Diosa Aserá. Las columnas salomónicas, la abeja, la estrella de ocho puntas.
A veces no se puede ver, no se quiere ver lo evidente.
La pregunta es, si este simbolismo está relacionado con una diosa que tiene sacerdotisas, ¿cómo es que ahí no hay sacerdotes? Esto, bueno, para mí, perdona, es la prueba de que nos están adulterando una realidad.
Bueno, posiblemente con el Papa Francisco, nuestro actual Papa, el día de mañana sí que tendremos sacerdotes y sacerdotisas. Es posible que también tengamos pues en púlpito pues a mujeres, ojalá. Porque en ningún momento Jesús o el arriba dijo que porque una mujer no podría serlo, ¿no?
Claro, esto es evidente que toda la simbología que hay, y además cuando luego subí arriba para ver la plaza, yo invito a los oyentes a que se fijen en que la plaza tiene simbolismo de las diosas negras de Aserá. Es una estrella de ocho puntas y en medio no hay un árbol, pero sí que hay un obelisco. O sea que a mí esto me ha llevado a reflexionar de que tiene que haber un cambio para pasar de lo patriarcal a lo matriarcal, con todo lo que esto conlleva de organización social para la familia, para la economía.
Lo que en definitiva era la cultura ancestral de los pueblos primitivos, sociedades,
exacto,
matriarcales.
Volver a los orígenes, esto
donde
es.
Se le daba culto a la mujer más que al hombre. En realidad venimos de la mujer, con lo cual, ¿qué haríamos sin ellas?
Los mismos,
que nuestro culto también para las mujeres que hoy también nos están escuchando y nos ayudan a superarnos y nos traen y nos dan la vida.
Los mismos evangelios, sí, fíjate, evangelios son mensajeros de Eva. Angelos es mensajero en griego. Y nos están mandando o imponiendo la autoridad patriarcalmente, cuando en todo esto lo que encaja es el matriarcado, ¿no?
Jordi Salat, psicólogo, filósofo, escritor y asesor cultural. Gracias, profesor, por estar con nosotros y hablarnos de las vírgenes negras y el simbolismo universal. Hemos aprendido hoy algo más sobre esa simbología tan matriarcal y tan venerada por mucha gente en todo el mundo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un placer, gracias, muy buenas noches.
Igualmente, gracias.
Este mes de agosto, Luces en la Oscuridad sigue a tu lado con la selección de algunos momentos vividos en este, tu espacio de radio.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
Alma Sanz, tu guía y consejera particular. 674-337-904. 674-337-904.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad. Así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Según los postulados y creencias de diferentes tradiciones filosóficas y religiosas, se entiende como alma a la entidad inmaterial que poseen todos los seres vivos. En este sentido, según algunas interpretaciones como la de Aristóteles en el siglo IV a.C., el alma incorporaría el principio vital o esencia interna de cada uno de los seres vivos, gracias a la cual estos tienen una determinada identidad no explicable a partir de la realidad material de sus partes. Asimismo, de acuerdo a la tradición cristiana, gracias al alma, el ser humano tiene instintos, sentimientos, emociones, pensamientos y decisiones libres y puede desarrollar la autoconciencia. Pero, ¿existe un alma del mundo? ¿Cuál es la tarea del alma individual o humana? ¿Qué vínculo podemos establecer entre el alma y el karma? ¿Cuál es el lenguaje del alma? ¿Cómo podemos comprenderlo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctorado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psicología clínica y psicología junguiana, colegiado en el Colegio de Psicólogos de Cataluña, conferenciante internacional y miembro colaborador de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, buenas noches.
Hola, Pedro, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, encantado de saludarte, qué gusto escucharte, querido Isaac. Hemos hablado del alma individual, pero hay un alma del mundo, y no hablo de un alma colectiva, hablo del alma del mundo como mundo.
Sí, sí, yo puedo hacerte referencias en varios casos, por ejemplo, en el caso de Pablo, San Pablo, uh-huh. creo que en el Evangelio de los Romanos, me parece que habla de que dice, estamos contenidos en aquello que podemos llamar, ahí le menciona él como Dios, ¿sí? Uh-huh. De eso emanamos, en eso vivimos y a eso volvemos. O sea, nadie está fuera de ese contenido divino que podríamos considerar desde el enfoque no solo de que menciona en el Evangelio, sino de las tradiciones antiguas, aquello que nos cubre, nos compenetra, está en todo manifestado en la naturaleza, es la que da vida en sentido y razón a todo, y a nosotros en particular nos da vamos a decir, el propósito de nuestras vidas, uh-huh. en términos generales, ¿sí? Entonces, esa alma en la que estamos contenidos, nosotros tenemos un reflejo de ella. Al estar contenidos en ella, estamos compenetrados por ella. Y esa parte que es personal, como dijéramos así, uh-huh. es la que nos permite, de alguna forma, de realizar nuestro destino, nuestro proyecto de vida, disfrutar, tener interés en ciertos... Por ejemplo, una cosa banal para alguien para mi alma a lo mejor le interesa que yo vaya profundamente a esa experiencia. O sea, ella le da la razón y sentido de por qué vivimos. Nos dirige hacia nuestro derrotero personal y a la vez estamos contenidos en esa conciencia de la alma del mundo, vamos a decirlo así, que tiene como una especie de proyecto para esta humanidad.
¿Y el alma quién la ha creado, Isaac?
Ah, bueno, es una parte que emana de logos, ¿sí?
¿Sí?
O sea, desde el enfoque de la tradición antigua hay tres logos. El primer logos, que es el logos oculto. El segundo, la emanación de la unidad, que emana espíritu y materia. Y ahí ya está emanando. Y en el tercero, espíritu, materia y la mente, Mahat, que le llaman en la India. Entonces, esa alma emana de esa trinidad, de esa fuerza, de esa energía que ha generado el cosmos, porque el alma viene a ser una especie de recipiente. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del famosa copa del Santo Grial, ¿no? La copa contiene lo eterno al espíritu, y desde el enfoque individual hacia el enfoque también universal o cósmico, es ese velo de una materia tan sutil pero a la vez tan espiritual que le permite a lo espiritual manifestarse a través de ella en los diferentes planos del cosmos.
Háblame, por favor, porque Perséfone creo que habla del alma, y Deméter también habla del alma, ¿no?
Sí, el mito es muy bonito. Bueno, ese es uno de los dos mitos que para mí siempre me han interesado desde el enfoque del alma. Hay otros, ¿sí? Pero en estos sabemos más o menos la historia de que el mito se desarrolla cuando Core, que es la hija de Deméter y Zeus, estaba en el jardín de las Hespérides en el Olimpo, paseando, y de repente observa la flor esta del narciso. Y en el momento en que ella la está viendo su belleza, surge de las profundidades el carro del dios de las profundidades. Ay, se me fue ahorita el nombre de... Bueno, el del más allá.
Hades.
Estaba yo pensando en él.
Hades.
Y la rapta, se la lleva. Esto parecería sorprendente, pero había un arreglo ahí un poco oscuro entre Hades y su hermano Zeus para que llevarse a Core. En el momento, y Core es llevada y Hades, pues no solamente la viola, se queda con ella en las profundidades. ¿Qué pasa? Deméter, que es la madre, la empieza a buscar y al no encontrarla pide ayuda, le pregunta a varios dioses, y uno de ellos, el Sol, le dice que ha sido raptada por Hades, y ella va ante Zeus y le dice: si yo no tengo a mi hija aquí nuevamente, yo secaré la tierra, porque Deméter era la madre de la naturaleza, del germinar de los cereales, etcétera, etcétera. Y Zeus se asusta un poco porque dice: ¿con qué van a ofrendarnos los humanos si Deméter seca la tierra? Entonces manda a otro de los dioses, a Mercurio, a pedirle a Hades que regrese a... Ahora ya no es Core, ahora se llama Perséfone, ¿sí? Perséfone, la belleza oscura de las profundidades, se le puede llamar así. Y pues no teniendo otra opción, Hades regresa a Perséfone, pero antes la hace comer de una granada para que pase un tercio del año en las profundidades y dos tercios en el Olimpo. Y regresa Perséfone con su madre Deméter. Eso es el mito simple y sintetizado. Pero este mito dio origen a los misterios de Eleusis, ¿no? Porque la madre, en la búsqueda de su hija, llega a ese lugar denominado Eleusis, y a partir de ahí se funda un templo y empiezan los ritos misterios de Eleusis. Pero es interesante, si nosotros vamos a la decodificación del mito, encontraremos que Core es el alma de nosotros, el alma del mundo, ¿sí?, que debe caer a la materia, que debe caer a las profundidades para poder generar la vida en las profundidades. Entonces Perséfone representa esa alma, ya envuelta en la materia, por eso ya no está, ya no es pura como era Core, ¿no? Sino ya tiene una transformación, un alma con una riqueza y una belleza diferente, profunda, a diferencia de Core, que era inocente y diferente, ¿no? En ese sentido. Este mito puede servirnos para entender la caída del alma en el mundo material, y también el de Psique y Eros, es otro mito un poco más largo, más elaborado, y que también trata de la caída, o sea, por ejemplo, donde se ve muy bien es una obra que se llama Pisti Sofía, que se atribuye a Valentino, uno de los gnósticos de los primeros siglos de la era cristiana, donde ahí Sofía, la sabiduría o el alma, también cae a los planos inferiores, pero ya genera la vida a la humanidad de alguna manera.
O sea, la Pisti Sofía, entonces, viene desde el primer siglo después de Cristo, por Valentino.
Sí, Valentino fue el que, o sea, a él se le atribuye, y es muy interesante esta obra, porque ahí se describe cómo Sofía, o el alma, la sabiduría, de alguna manera confusa, porque ve un resplandor, desea investigar en las profundidades y sin darse cuenta cae presa de los planos inferiores de la naturaleza, y queda presionada por otras jerarquías que no la dejan, la esclavizan, hasta que después de pedir ayuda al Padre, a la fuente una de vida, al, como dicen la obra, al no manifestado, ella vuelve a su verdadero hogar, que esa es la función de todos nosotros. En realidad, si tú analizas, Pedro, el reto de todo ser humano es vivir, desarrollar todo su potencial, con plenitud, su programa de vida, su riqueza personal, que es la forma en que el alma se enriquece, porque ella vive a través de nosotros, más bien somos ella nos da el sentido, y cuando termina este proceso de caída, de haber venido a estos planos, volvemos a la fuente de nuestro Padre. Ese es el origen real, ¿no? Es cierto, está ligada a una serie de venidas, ya introduciendo el tema de la reencarnación, porque no es posible en una sola oportunidad lograr esa realización completa para que el alma se libere de la materia y vuelva a los planos superiores a la que pertenece.
Porque, Isaac, ¿existe un vínculo o podemos llegar a establecer un vínculo entre el alma y el karma?
Sí. Hay otra obrita que recomendamos a los que nos están escuchando, que se llama, es el Katha Upanishad, ya en otras ocasiones lo hemos mencionado.
Los Upanishads, sí.
Katha Upanishad, una de las grandes obras de la tradición oriental, de la India. Ahí se menciona, es un diálogo entre Nachiketas, que es representa en nosotros la parte, vamos a decir, el individuo que busca crecer y desarrollarse y que ha logrado ciertos pasos importantes en su crecimiento espiritual, y el dios de la muerte, que está internamente representado en la primera fase por el alma, ¿no? Yama se llama. Yama tiene un doble aspecto. Por un lado es el dios de la muerte, por un lado es el maestro interior. Pero el alma, que está aquí enfocada en Yama, él es el que detenta el karma de cada individuo. ¿Qué quiere decir eso? Él dosifica en nuestra vida tanto el karma maduro, que así se le puede llamar, el que no podemos evitar pasar por él, como el karma que puede ser pospuesto. Es como el que indica, a ver, este individuo soportará esta dosis que necesita para aprender ciertas lecciones. Nacerá en cierta familia, bajo ciertas condiciones, en cierto país, etcétera, etcétera. Todo eso es a nivel individual, porque esa parte del alma es la que, vamos a decir, dirige y vamos a decir, y guía nuestra vida cuando entramos en estos planos.
Entendido. O sea que entonces sí que podemos llegar a establecer ese vínculo, ya no solamente el alma con el universo, con otras almas, con el mundo, con el universo, porque formamos parte de ese mismo, de esa misma sustancia, sino que además ese alma está comprendida también en el trabajo que venimos haciendo, hablamos del karma como del dharma, de las enseñanzas que adquiere durante el proceso de la vida.
Sí, fíjate que aquí me gusta mucho el ejemplo que dice Plotino, este neoplatónico.
Sí.
Él dice que somos como una gota, un microcosmos, una gota del mar de la vida. Representamos en pequeño todo el universo, ¿no? Dentro de nosotros, decía Clemente de Alejandría en una de sus obras, están no solamente las jerarquías divinas, los dioses, sino una pléyade de vida enriquecida en cada ser humano, animales, etcétera, porque somos esa porción pequeña, pero siempre una de la vida, una que está compenetrando todo el cosmos. Y lo interesante de eso es que cada vez que esta gota regresa al mar, cuando ha cumplido su función, o sea, cuando el alma puede retornar a su hogar, aporta riqueza a todo el mar. No solamente ella lleva la autoconciencia lograda en todo este periodo de encarnaciones, sino que ayuda a que la totalidad sea mejor, vamos a decir, crezca, sea más autoconsciente, y eso nunca lo perderemos.
Entiendo. Por consiguiente, ya no solamente hay una relación muy estrecha entre alma, karma y dharma, sino entre alma y almas, y almas y el mundo. O sea que
exacto. Todos, tanto que eso es lo que se ha hablado, acuérdate cuando se dice que somos todos hijos de Dios, hijos de la fuente,
sí,
que todos somos hermanos. Es obvio que a nivel físico no lo estamos diciendo, aunque de alguna manera podríamos también hablar de ello. Estamos hablando a nivel del alma, de la parte interna. Ahí no hay diferencia, porque es la misma alma reflejada en todos, salvo que cada uno de nosotros ha aportado por las vidas anteriores diferentes grados de experiencias, y por supuesto cada quien tiene diferente grado de madurez.
Claro, y entonces el lenguaje del alma, ¿cuál es? ¿Tiene que ver con nuestra personalidad y nuestro sistema de creencias?
Sí, se adapta. Fíjate que uno de los medios para poder entender un poco sus inquietudes o la forma en que ella se mueve son los símbolos, ¿sí? Uh-huh, el simbolismo es una de las claves para entender las necesidades, los deseos, las rectificaciones que el alma desea que nosotros llevemos a cabo. A veces en los sueños podemos tener, vamos a decir, mensajes claros y definidos de lo que el alma está pidiendo, y nosotros estamos, por supuesto, tratando de vivir en parte y en parte haciendo lo que nos da la gana, y de ahí que a veces ella utiliza varios niveles de llamado, si podemos llamarlo así, ¿no? Nos dice, atiende esto, por favor, estás haciendo ciertas actividades que no te corresponden según tu proyecto, vamos a usar así el lenguaje de esta manera, y para eso te mando este símbolo, este sueño, donde yo de alguna forma quiero decirte que lo veas y rectifiques, ¿sí? Es la primera forma, a veces muy suave, que nos envía, ¿no? Algunos obstáculos, estamos queriendo hacer un proyecto y hay obstáculo tras obstáculo para que ese proyecto no se realice. Ahí deberíamos detenernos después de haber hecho quizás dos o tres intentos, porque probablemente está diciendo, no es por acá, haz cambios y dirige tu vida hacia otro. Por supuesto, usa símbolos, ¿no? El obstáculo es un símbolo que lo puede cristalizar en un problema económico o en una persona que no permite hacer cierta actividad. O sea, siempre va a haber imágenes. El alma se alimenta mucho de las imágenes. Y eso hace que constantemente, cuando se comunica con nosotros, utilice el símbolo y la imagen. En otro nivel, pues ella puede decir, mira, te voy a mandar, por ejemplo, tú y yo en algún momento hemos hablado de las sincronicidades.
Uh-huh.
Las sincronicidades son, aunque fue plasmado por el doctor Jung en un librito, Hay otro librito que yo recomiendo también a los que nos escuchan, que se llama Sincrodestino de Chopra, del doctor Chopra.
Sí, sí, sí.
Ahí habla más o menos, un poco más claro, porque Jung siempre es un poco más complejo, de la relación entre la psique y el plano material, ¿no? O sea, de repente tú un día te encuentras a una persona 7 veces, vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Sí? Dices tú, bueno, pues aquí algo me quiere decir la vida, porque este señor me lo he encontrado en diferentes lugares varias veces y ni él ni yo habíamos considerado hacerlo, ¿no? O sea, a veces utiliza eso, o a veces tienes un sueño, eso a mí me ha ocurrido, y al otro día se cristaliza en un hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo una vez soñé en una montaña, la K2, esa montaña que está, sí, en Kashmir,
sí,
y al otro día prendo la televisión y aparece la montaña, a mí me impactó. O sea, algo quería decirme la parte interna respecto a ese símbolo. Y así se puede reproducir, a veces, bueno, ya cuando va un poco más seria la llamada, porque no le hacemos caso, porque estamos tan distraídos, perdidos en nuestros mundos personales, como nos ocurre casi a todos, entonces recurre pues a las experiencias, ¿no? Viene un accidente, o una enfermedad, o algo que pierdo, o algo que me pasa, y yo no puedo controlarlo y es grave. Y va aumentando hasta que de repente pues viene una enfermedad grave, ¿no? Ya ahí ya el alma no está para discursos ni para decir más. Me dice, o cambias, porque en realidad todos estos mensajes y símbolos pretenden de que yo haga un cambio, que yo redirija mi vida. Dado que no soy muy dado porque estar en mi espacio de confort, el cambio, yo distraigo, postergo, distraigo, pospongo, digo, no, eso no es importante. A pesar de que yo haya tenido ya un aviso muy fuerte, yo no quiero ni siquiera verlo así. Le digo, no tiene sentido, no importa nada, eso le pasa a cualquiera. Y el aumento de el llamado es cada vez más serio.
Uh-huh.
Y nos enfrentamos de repente a una cosa muy grave que pudimos haber evitado porque la llamada se empezó tiempo antes de una manera muy suave. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretende el alma? Su mensaje en general, y eso también lo hace a nivel alma del mundo, con la naturaleza, con la actividad en la tierra de los humanos, que estamos ahorita haciendo cierta actividad que está generando mucho caos, vamos a decirlo así, ¿sí?
Uh-huh.
Que yo rectifique el proyecto de vida que yo tengo que recorrer porque estoy haciendo ciertas cosas o las estoy dejando de hacer. Y si el humano en un momento dado insiste en hacer su vida que a él le parece que es la correcta, y cuando va en contra de su propio proceso, pues va a empezar a padecer cosas que no se esperaba y que siempre empezará a culpar a medio mundo o al cielo, a Dios, porque pues no sabe qué hacer cuando no se da cuenta que él es el mismo que lo ha provocado.
O sea que de alguna manera el alma nos da mensajes que nos llegan en diferentes niveles.
Sí, Pedro. Y nos llegan a veces de una manera constataria, ¿no? Así, a veces es tan fuerte que dice uno, bueno, aquí tengo que hacer algo.
Uh-huh.
No puede ser que siga yo, vamos a decir, haciéndome un poco así, que yo no me doy cuenta, que esto no es para mí, que es un asunto diferente. O sea, o le hago caso, o probablemente pierda yo gran parte de mi gran oportunidad para desarrollarme, porque ella quiere que yo me desarrolle, quiere que yo complete mi proyecto, y quiere que sea yo una persona que disfrute, porque ella a ella le gusta que yo, vamos a poner un ejemplo, yo quiero hacer un viaje,
sí, sí.
Acabamos de hacer nosotros un viaje al Tíbet,
sí.
Entonces, ¿qué hace? De repente se reúnen varias personas porque algo en ellos vibró y les dijo, hay que ir a ese viaje, dirige todas tus fuerzas para poder lograrlo, comprométete. O sea, empezamos a encontrarle mucho sentido a hacer un viaje a un lugar así que es complejo. Eso ya es el alma que está diciendo, quiero que vayas, y para eso te voy a dar mucho interés en eso, y no despegues la mano, y sigue adelante, y va a haber trabas, pero tú vas a seguir. Ella imprime eso, o puede decirle, no, ese es un lugar demasiado complicado, ¿para qué vas? Y yo pierdo el interés y no lo hago. Entonces, cuando ella quiere que nosotros nos dirijamos a algo en nuestro proyecto o en nuestra vida, va a imprimir mucha energía a eso. Por ejemplo, cuando tú desarrollas, cuando has estado escribiendo alguno de tus libros, muy probablemente ella imprimió esa fuerza para que tú dijeras, voy a sacarlo, va a haber, obvio, no normal, dificultades de tiempo, porque pues no siempre estoy para estar escribiendo un libro, porque tengo que tener viajes, viajar, subir y bajar, pero lo voy a hacer. Esa es la fuerza de tu alma, que quiere que lleves a cabo y desarrolles. Cuando ella diga no, cuando no quiera, simplemente retira la energía y tú pierdes interés total en lo que estás haciendo. Al grado que a veces, Pedro, cuando dice ella, no quieres actuar de acuerdo a este programa que tú tienes, que es tuyo, porque tienes que aprender lecciones, te retiro la energía y me viene una depresión. Así de fácil. Tiene ese poder. Es muy fuerte, porque a la vez es no solamente es amorosa, comprensiva, le encanta la belleza y el disfrute, pero también es peligrosa, reconozcámoslo.
Lo cierto es que no podemos vivir desconociendo nuestras heridas, nuestras necesidades y esos deseos más profundos sin que ello acarre de alguna manera consecuencias.
Sí. Yo recuerdo muy bien que Asclepios, el dios, el antiguo dios de la medicina, después tiene otro nombre, los romanos le pusieron otro nombre, decía, antes de curar el cuerpo físico hay que curar a el alma. Si se cura el alma, el cuerpo físico no tiene problemas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos las enfermedades físicamente, o los problemas físicos, o los accidentes, o aquellos aquellas situaciones difíciles que enfrentamos, se derivan que el alma está de alguna manera lanzando mensajes y indicándonos que tengo que hacer un cambio. ¿Por qué nos da tanto miedo el cambio? ¿Por qué no queremos hacer una renovación? Una parte de nosotros se niega, eso es real, y tú y yo lo hemos constatado, porque nuestro espacio de confort pues es muy agradable, nos tenemos todo más o menos seguro y ya sabemos qué hacer. En cambio, el cambio nos hace sentir que va a haber algo nuevo, algo que yo no conozco todavía, algo que yo no controlo, y eso a la personalidad le aterra. Entonces dice, bueno, pospongo para el año que entra, o hago esto, o lo hago el otro. Yo tuve un ejemplo, yo cuando trabajaba para una empresa, en cierto momento, después de estar casi 20 años, sentí, porque ahí sí fue un sentimiento, esto se acaba ya, me tengo que salir ya. Tenía yo 50 años en ese momento, yo me tengo que salir. Ya dirigirme a la universidad, porque yo ya empezaba a dar clases en la universidad, y ya acabó este ciclo. Pero como estaba yo tan bien en la empresa, y esa era la personalidad, tan cómoda por el sueldo tan bueno que yo tenía y las prebendas que me daba, pues yo alargué el periodo de salida. ¿Y qué crees que pasó al año? Unas broncas, unos problemas. Y es que me dijo, yo te avisé por las buenas, tú no quisiste, pues ahora por las malas, pero te vas de la empresa. Entonces, yo apenas lo puedo decir, lo he constatado en mi vida, de que debemos estar atentos, no solamente a través de los sueños, las sincronicidades, sino de aquello que nos aqueja, aquellos problemas que parece que no se resuelven y que persisten en nuestra vida, porque intentan de alguna manera llamar nuestra atención y tomar medidas para un cambio.
Bueno, nuestro invitado apunta que cuando no hacemos caso de nuestra sabiduría interior, el alma nos llama a través de lo que percibimos como realidad externa. Una situación inesperada o un obstáculo es una llamada suave de la vida para ajustar nuestro rumbo, nuestro enfoque o nuestra dirección, ¿no? Si se trata de un accidente o síntoma en el cuerpo físico, la llamada ya es intensa. Si se presenta una enfermedad considerada grave, la llamada es extrema. Y no apunta solo a un ligero ajuste de nosotros, sino a un cambio radical de la dirección de la vida. O sea que a veces esos signos y símbolos que la vida se nos manifiesta justo delante y no sabemos entenderlos ni percibirlos, son los que nos están diciendo, pues cuídate, esto lo estás haciendo bien o esto lo estás haciendo mal. Ahí tendríamos lo que dirían los cristianos o católicos, lo del libre albedrío, para saber si lo cogemos o no lo cogemos. Pero para llegar a ese entendimiento tenemos que saber dilucidar de qué estamos hablando, ¿no? Isaac, porque claro, decimos, bueno, sí, vale, se me presenta, pero si yo no sé discernir entre una cosa y la otra, ¿cómo me percato, me doy cuenta que aquel signo, aquel símbolo viene a decirme algo o pasa por la vida sin más?
Sí, eso es una de las cosas que lamentablemente la mayor parte de nosotros no tomamos muy en cuenta. Hay un librito pequeño que siempre recomiendo de la señora Blavatsky que se llama Ocultismo Práctico. ¿Sí?
Sí.
Este librito dice en uno de sus párrafos, dice, a ver, tú estudia, porque se dirige a los estudiantes y le dice, ponte atento en los días de la semana sobre aquellas señales particulares que tú notas, ¿sí? O sea, primero nos pide que estemos atentos cada día, que estemos observando, no perdidos en nuestro mundo interior, sino observando lo que nos está ocurriendo cada día en nuestro trabajo, en nuestra casa, algo que nosotros sintamos muy peculiar, y se anótalo, y al final de la semana resume todo lo que has encontrado peculiar y reflexiona sobre eso, porque te está dando una señal de algo que está ocurriendo o que puede ocurrir en tu vida. Esto no es nada nuevo, porque ya en el pasado alguna ocasión comentamos, ¿te acuerdas de los días fastos y otros nefastos, ¿no? Que decían los romanos, ¿sí? O sea, hay días que son positivos en casi todos los sentidos y días que son negativos, por más que quieras tú que, o sea, como que las energías en un día están muy bien y en otras no están muy bien. O sea, ya en la antigüedad había observación de esto, pero nosotros en este mundo, entre comillas, moderno, racional, materialista y muy científico, en que todo lo que sea la imaginación se niega, porque la imaginación no es algo tangible, no se puede demostrar, cuando en realidad los grandes descubrimientos se han hecho a través de la imaginación. Lo hemos hecho a un lado. Entonces nosotros queremos solamente concretarnos a hechos, cosas objetivas, materiales, a que podamos yo demostrarlo, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? A que decantamos nuestra vida, la volvemos vacía, seca, porque negamos que haya mundos sutiles, mundos paralelos que están compenetrando nuestro mundo. Esto es simplemente un juego, como dice la física cuántica. Este es un plano de los cientos de planos que existen de energía, y nosotros no acabamos de entender eso, porque a pesar de que la ciencia ahora con la física cuántica nos está insistiendo de que hay más de los planos que nosotros percibimos con los sentidos, y que somos un haz de energía y que todo es energía y no es sólido como lo vemos, nosotros arrastramos el condicionamiento materialista y negamos todo lo que pueda ser no claro para nuestros sentidos. Esto es un gran impedimento para escuchar al alma, porque luego lo vamos a relativizar y vamos a decir, es una tontería. Ese sueño no sirve para nada, nomás me está molestando porque ya se repitió varias veces. O sea, somos incapaces de percibirlos porque estamos envueltos en una, y ahora más con la, seamos honestos, ¿no? La sociedad no quiere que pensemos demasiado ni que cuestionemos demasiado, sino que obedezcamos y nos sometamos. Y eso pues viene a reforzar la idea de que para qué le doy atención a esas cosas que no tienen explicación, cuando son tan importantes, porque están dirigiendo, quieren dirigir mi vida hacia el objetivo que le va a dar sentido y propósito. Porque aquí aclaro una cosa, una de las cosas que tiene el alma en nuestra vida diaria es que nos da sentido. Vivimos con sentido cuando lo que hacemos nos llena. Pero el momento que yo me quiero acercar a ella y cuestionar ciertas cosas, ella me dice, perfecto, quito el sentido, a ver cómo te va. Y nos deja fritos, Pedro, fritos, claro. Porque ya no encontramos ganas de ni tú de hacer un programa, ni yo de escribir un libro, ni dar conferencias, porque algo no está ajustado. Y ella lo usa para que yo reaccione y le ponga atención.
Queramos o no, el alma está ahí presente, nos invade, nos está influenciando, nos ayuda, nos advierte y nos indica también muchas veces el camino que deberíamos tomar y y que no entendemos a través de los signos o símbolos porque no estamos atentos a ese mensaje, a ese diálogo, ¿no? Sí. Quizás deberíamos de escucharnos un poquito más, volver un poquito a ser como niños, por aquello que dice las Sagradas Escrituras, el maestro, ¿no?
Sí,
habrá
sí,
que convertirse como niño si quieres entrar en el reino de los cielos, hacerte pequeñito, pequeñita, ¿no?
Porque ¿cómo es un niño? Un niño es auténtico,
inocente.
No digo que nos volvamos niños en el sentido negativo, ¿no? Me refiero volver a ser sinceros, auténticos, auténticos, pero auténticos, no nomás de dientes para afuera, ¿no?
Claro.
Sinceros, curiosos, porque ves que el niño es curioso hasta lo mínimo. Eso es, en cierta manera, hay cierta inocencia, sí, una inocencia inteligente, yo la diría, sí, aunque suene contradictorio. Eso nos permite acercarnos a la vida, al alma, de una manera increíble. Y ella responde. Responde porque nota nuestra sinceridad, ya que está en nosotros. No podemos evitarlo. Ella registra todo lo que yo hago, tanto lo superior como lo neutro, como lo inferior. Y finalmente el alma, al final de mi vida, me presenta el cheque, y tú lo sabes, ¿no? El repaso que tenemos, nos repasa la vida y te dice, mira, aquí fue muy bien, aquí, bueno, más o menos, y aquí no la hiciste bien. Y entonces, date cuenta, porque eso va a ser tu programa para la siguiente.
Pues si queremos extraer mayor información de lo que está aconteciendo en el día de hoy en este programa de Luces a la Oscuridad, cuando hablamos de cómo comprender el lenguaje del alma, ¿por qué no entrar en esa página web que tiene nuestro especialista, nuestro doctor, el doctor Isaac Jauli, jauli.com, isaacjauli.com, isaacjauli.com, y reconocer un poquito más de lo que estamos hablando en el día de hoy? Es más, nuestro profesor ofrece cursos, seminarios, talleres. Algunos de ellos son gratuitos, o sea que las personas que quieran acceder a los mismos podrán hacerlo, o bien seguirle a través de internet en www.isaacjauli.com. Doctor Jauli, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro, y que pues que todo siga adelante. Insisto, haces un trabajo magnífico y cuentas con esta modesta colaboración siempre que tú lo desees.
Si es magnífico, es gracias a nuestros invitados, querido Isaac, o sea que mil gracias, un abrazo enorme para ti también.
Igualmente, Pedro.
Cuídate mucho, amigo.
Ay, gracias, igualmente.
Buenas
Hasta
noches,
luego.
Buenas noches.
Buenas noches.
Este mes de agosto, Luces en la Oscuridad sigue a tu lado con la selección de algunos momentos vividos en este, tu espacio de radio.
Quiérete, ámate y sé feliz. Almas sanas. 674-337-904. 674-337-904.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No, es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Radio Arte presenta...
La casa maldita de Dangarín.
Original de E. Goligorsky.
Con Eduardo Soler
y Juan José Moscoso.
Con la intervención del cuadro de voces de Radio Arte.
Dirección, Juan José Moscoso.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Tercera y última parte.
Al día siguiente fui al pueblo a por más provisiones y a comprar una escopeta y cartuchos. En el trayecto de regreso a la casa, me detuve en un monte y me quedé al acecho, oculto detrás de unos matorrales. Me bastó una hora para cazar dos liebres tal como lo había planeado. Después de cenar, bajé nuevamente al sótano y destapé la tumba. Allí estaba el prisionero, esperando mi llegada. Le arrojé las dos liebres que no me había molestado en despellejar. Al ver cómo eran absorbidas y trituradas por la masa gelatinosa, volví a experimentar esa sensación de terror de la que ya creía haberme librado. Instintivamente pensé en la suerte que había corrido el hijo de la viuda Kinross y en lo que debía de haberle ocurrido al pescador Geoffrey McIntosh cuando le encerraron en la tumba junto con el monstruo. Allí no quedaban ni los huesos del infortunado servidor del diabólico engendro. En las ondas mentales del monstruo noté que había en ellas una nota de satisfacción, de saciedad. Me estaba agradecido porque le había traído el alimento que añoraba desde hacía 8 siglos. A partir de esa noche, me sentí obligado a atender al prisionero del sótano, olvidando por completo sus maléficas características. Todos los días cazaba liebres y perdices. Y cuando descubrí en las ondas mentales del monstruo que esta provisión de carne no bastaba para conformar su cada vez mayor apetito, me dediqué a comprar en la ciudad gallinas, corderos y lechones. Las miradas que me dirigían los pobladores de Dangarín reflejaban sin disimulo su odio y su miedo. Una noche, las vibraciones mentales se expresaron con una claridad diabólica. El monstruo no estaba conforme. No era esa la carne que deseaba. Quería carne humana. Esta sola idea me horrorizó. Y me horrorizó aún más descubrir que inconscientemente yo me había preguntado cómo se la podía conseguir. Súbitamente sentí el mismo pánico de los primeros días. El olor fétido volvió a herir mi olfato con su nauseabunda intensidad. Cubrí la boca del pozo con las dos piedras y corrí a mi cuarto. Mañana siguiente traté de poner en orden mis pensamientos. Había algo que estaba claro. El monstruo luchaba por convertirme en su esclavo, y a mí todavía me quedaban algunos restos de voluntad propia. Había podido servirle mientras lo que me pedía no contrariase las reglas de mi educación y de mi moral. Pero ahora me exigía que le entregase un ser humano para saciar su apetito. Y esto no era posible. Comprendí que debía salir inmediatamente de esa casa. Si el monstruo se convertía en mi amo y afirmaba su dominio sobre mi persona, yo me convertiría en el más peligroso de los mortales. Ahora sabía algo más. Esa masa gelatinosa, sin cabeza ni cuerpo, tenía una inteligencia sobrehumana y un poder mental atroz. Oh, el peligro era inminente. Esa noche ya había tomado una decisión. No bajaría al sótano. Y a la mañana siguiente regresaría a Dangarin, donde solo me quedaría el tiempo necesario para tomar el tren rumbo a Edimburgo. Fue entonces cuando golpearon la puerta. Me sobresalté. Nunca nadie se había acercado a la casa. Solo su nombre provocaba pánico entre los aldeanos. Me encaminé hacia la puerta. Y la abrí. En el umbral estaba un hombre harapiento, con el pelo largo y revuelto, con las mejillas cubiertas por una barba hirsuta y con los ojos nublados por el alcohol. ¿Qué desea?
Por favor, ¿tiene algo para comer?
Déjeme en paz. Traté de cerrar la puerta, pero el vagabundo me lo impidió metiendo su pie entre la puerta y el marco.
¡Maldito sea! Ya me habían prevenido que esta es una región de avaros. Por eso nunca vine por aquí. Pero ahora que estoy en su casa, tendrá que atenderme como corresponde.
El vagabundo entró en la casa blandiendo un largo cuchillo.
Usted tiene la culpa de lo que va a ocurrir. No ha querido atenderme. Y debe de tener sus alacenas llenas de comida y sus cajones llenos de dinero. Esa es una injusticia que yo voy a corregir.
Comprendí que estaba borracho y que planeaba matarme. Dejé que se acercase. Y entonces adelanté la mano derecha y la cerré sobre su muñeca. La retorcí violentamente y el cuchillo cayó al suelo. Trató de hacerme una zancadilla, pero yo solté su muñeca y le empujé hacia atrás. Y al mismo tiempo que le pegaba un puñetazo sobre el corazón, el tipo se tambaleó. Mis puños le castigaron la cara hasta abrir un tajo sobre su ceja y otro en su labio inferior. La sangre le chorreaba de otra herida que tenía sobre el pómulo y su aspecto era lastimoso. Le pegué nuevamente sobre el corazón y esta vez se desplomó en el suelo. Se quedó inmóvil. Su rítmica respiración ronca me indicó que la borrachera había vuelto a vencerle y que dormía plácidamente. Miré el cuerpo tendido sobre el suelo. ¿Qué diablos podía hacer con ese infeliz? Me agaché y levanté el cuerpo del vagabundo como si fuese una pluma. Me lo eché sobre el hombro y enfilé hacia la cocina. Abrí la puerta que comunicaba con el sótano y bajé por la escalera. Deposité el cuerpo sobre el piso para poder retirar más cómodamente las dos piedras que cubrían la prisión del monstruo. Miré a la masa gelatinosa. Por primera vez la veía inmóvil y, sin embargo, irradiaba más malignidad que nunca. Sin pensarlo dos veces, empujé con el pie el cuerpo del vagabundo. Le vi trasponer el borde del pozo y caer en su interior. A partir de ese momento, la actividad del monstruo fue febril. Sus protuberancias elásticas encerraron el cuerpo humano dentro de una celda gelatinosa y esa cápsula empezó a balancearse en un movimiento triturante. Poco a poco, el cuerpo del vagabundo fue perdiendo su forma natural, como si súbitamente hubiese sido privado de su esqueleto interior. Lancé un grito de horror y al mismo tiempo sentí que por mis venas fluía una extraordinaria sensación de placer y alivio. El monstruo me estaba haciendo participar en el festín de su día. Caí de rodillas junto al foso y allí pasé toda la noche oyendo los chapoteos gelatinosos del monstruo. Ya había amanecido cuando abandoné el sótano. No tuve fuerzas para llegar a mi cuarto. Me dejé caer sobre un sillón de la biblioteca. Fue entonces cuando saqué una hoja de papel de un cajón y escribí este relato. Ya no me queda mucho por agregar. ¿Qué ahora? Estoy convencido de que nunca más podré librarme de la influencia del monstruo. Me convertí en asesino para satisfacerlo. No me engañaré a mí mismo pensando que la víctima fue un vagabundo que planeaba matarme. Esta noche le tocó a él. Mañana la presa será un inocente como el hijo de la viuda Kinross. El dominio del monstruo sobre mi persona era total, como lo fue sobre la voluntad de Geoffrey McIntosh. La diferencia consiste en que mis contemporáneos no están alerta con las brujerías, como lo estaban los clérigos de la época de McIntosh, y se equivocan al estar tan desprevenidos, porque ahora tengo la certeza de algo que intuía ayer. El monstruo que está encerrado en el sótano no es el único. Hay otros muchos que esperan pacientemente en el fondo del mar. En esta casa solo hay una avanzada del infierno. El mismo monstruo me lo confirmó cuando capté sus pensamientos durante el banquete. Sus ondas mentales estaban dirigidas también a sus compañeros del fondo del mar. Con ellas les anticipaba el festín que se darán cuando puedan salir de sus escondites. Pero, ¿cómo explicarle esto a la humanidad? El monstruo está alerta y no me dejará salir para denunciarlo. Si ahora puedo escribir, es porque está adormecido por el banquete. Pero muy pronto reaccionará y entonces reforzará las ligaduras que me atan a él. En este mismo momento, siento que sus ondas mentales tantean mi cerebro para invadirlo nuevamente. Tendré que buscar un pretexto para salir y le entregaré estas hojas escritas al primer campesino que encuentre en los alrededores. Ruego que no las destruya, suponiendo que se trata de otra de mis brujerías. Incluso tengo una idea para hacerlas conocer. Se me ocurrió hace un momento, al recordar un anuncio que leí en un diario de Londres que compré durante mi última visita a la aldea. Ojalá me crean. Yo estoy perdido.
Mi nombre es Charles Diner y soy editor. Les confieso que cuando oí por teléfono la voz de Angus Dunbar, que me invitaba a visitarle en Dungarin, Me sentí inmediatamente trasladado a la atmósfera de la historia que acaban de escuchar. Me pregunté si La casa maldita de Dangarin era una obra de ficción o una obra autobiográfica. La desesperada llamada del final me impresionó. En el relato, Angus Dunbar explicaba que necesitaría nuevas víctimas para el monstruo prisionero, pero lógicamente no podría conseguirlas en la región. Los aldeanos de Dangarin nunca se acercaban a la casa, según propia confesión de Dunbar. Por lo tanto, este debía buscar un forastero para alimentar a su masa gelatinosa. Y ese forastero podía ser un editor que iba a discutir las condiciones de publicación de una historia con el autor premiado. Sé que ustedes se reirán de mis temores, pero insisto en que la obra me impresionó. Ahora bien, como a mi vez comprendo que utilizar este relato para hacer una denuncia concreta ante la policía sería descabellado, me limitaré a enviar un ejemplar de este libro a la comisaría de Dangarin. Allí lo leerán y sabrán qué es lo que deben hacer. Poco después de enviar la novela a la comisaría de Dangarin, con una nota especial para el comisario, recibí de este una carta de contestación.
2 meses antes de recibir el libro que me ha enviado, los ciudadanos de esta localidad de Dangarin se alarmaron por la desaparición de Sherry Ronald, la camarera de la taberna local. Sherry era una muchacha de costumbres bastante ligeras que, a pesar de las advertencias de los habitantes de Dangarin, había inclinado últimamente sus preferencias amorosas hacia el señor Dunbar. Aparentemente, la noche anterior a su desaparición, Sherry fue a visitar a Dunbar a su casa, venciendo todos los temores supersticiosos que ella también compartía. Al día siguiente no se presentó a su trabajo, y 2 días después todos estaban convencidos de que nunca regresaría. Fue entonces cuando los pobladores de Dangarin me exigieron una actitud terminante. Yo no quise precipitar los hechos, de modo que empecé por hacer algunas discretas investigaciones que se prolongaron durante 3 días. Las conclusiones no pudieron ser más alarmantes. Yo tengo en mi archivo informes de Edimburgo referentes a la misteriosa desaparición de 4 vagabundos muy conocidos en la región. Estas desapariciones habían sido denunciadas por sus compañeros de correrías, que eran los únicos que podían notar su ausencia. Y casualmente esos vagabundos siempre habían sido vistos por última vez cuando marchaban hacia el Dangarin. Por segunda vez en 8 siglos se formó una columna de ciudadanos que, encabezada por mí, enfilamos hacia la casa maldita. Con gran sorpresa general, descubrimos que nadie contestaba a nuestras llamadas. Después de largas discusiones, nos pusimos de acuerdo para entrar en la casa tras forzar la puerta. El primer hallazgo tétrico lo hicimos sobre la mesa de la biblioteca. Allí había una nota escrita con rasgos nerviosos y casi ilegibles.
No resisto más. Quizá este es mi último momento de lucidez. Esa muchacha me quería sinceramente. Fue horrible. Ya no soy un ser humano. Debo desaparecer. ¿Pero cómo? Sé que si me fuese, volvería tarde o temprano. Ya estoy demasiado corrompido. Solo me queda una solución, y es reunirme con él para siempre. No será una verdadera fuga, pero servirá para poner fin al mal. Seguiré el camino de McIntosh.
Este era el mensaje. No tenía firma, pero nadie podía dudar acerca de la identidad de su autor. Recorrimos toda la casa. No encontramos nada que nos llamase la atención hasta que llegamos al sótano. Allí, el olor que flotaba en el ambiente era insoportable. En el centro del recinto había un pozo destapado y las dos maderas que debían de haber servido para cubrirlo estaban volcadas hacia un costado, tal como las había dejado Dunbar antes de su zambullida suicida. Desde el interior del hueco brotaba un chapoteo viscoso. Nadie se atrevió a acercarse al pozo. Dos de los vecinos que decidieron acompañarnos al pastor y a mí hasta aquel lugar fueron los primeros en girar sobre sus talones y huir en busca de la luz y la cordura del mundo exterior. Y cuando el pastor y yo fuimos a reunirnos con ellos y los otros ciudadanos, descubrimos que ya estaban preparando las antorchas. Las acercaron a todos los materiales combustibles que encontraron a su alcance. Y las llamas prendieron pronto en la casa. El fuego trepó por sus paredes, lamiendo la reseca estructura, chasqueando y crepitando. Poco después, todo el edificio estaba convertido en una gigantesca pira. El chillido que resonó entonces hizo estremecer a toda la región.
Este era el contenido de la carta que me envió el comisario de Dungarin. Me pregunté si la acción purificadora del fuego había bastado para destruir al engendro diabólico que se ocultaba en el pozo del sótano. Según aclaraba la carta, nunca nadie volvió a acercarse a las ruinas carbonizadas de la casa maldita, pero algún merodeador nocturno había creído oír unos gemidos lastimosos al equivocar su camino y pasar cerca de los escombros. Esto es lo que no me deja dormir tranquilo. Esto y la afirmación de Angus Dunbar, según la cual, al captar las ondas mentales del monstruo, había descubierto que otros muchos seres parecidos aguardaban en las tinieblas oceánicas el momento de abalanzarse sobre la humanidad. ¿En qué red de pescador? ¿En qué playa marítima aparecerá el nuevo precursor del gran desastre? Ojalá a quien lo encuentre tenga el sentido común necesario para destruirlo. Si esto es posible, cosa que dudo.
Radio Arte ha presentado
La casa maldita de Dungarin, tercera y última parte.
Original de E. Goligorsky.
Reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Angus Eduardo Soler.
El vagabundo Cristóbal Torres.
Diner Luis Grau.
El comisario Juan José Cordero.
Control de grabación Paul Altimira y Albert Serrano.
Efectos sonoros Víctor Martín.
Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección Juan José Moscoso.
Este programa ha sido presentado por
Victoria Garrido
y Tony Cotado.
Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.